Lunes 26 de febrero, lo del mes un poco. Y tú estás escuchando el 16º reporte del Catch. Si es tu primera vez escuchando este reporte, te contamos que el reporte del Catch se dedica a cubrir y a comentarte cómo se desarrollan los eventos de lucha libre nacional. Y de vez en cuando a soltar un poco de hígado cada 10 o 15 programas, más o menos.
No es hígado, no digas que es hígado. Es crítica fundamentada.
Bueno, es otro órgano.
Pero bueno, del es que te gusta.
Un saludo para los viejos que quiero. Acá ya lo acaban de escuchar, ya como se hace de costumbre y un clásico peruano, me acompaña el señor Hawaiian Boy.
Oli.
Bueno, eso también se está volviendo clásico. Hoy nos toca hablar del último evento de LWA llamado Punto de Quiebre, que se desarrolló el domingo pasado, ¿no? O sea, justo una semana antes de que este programa esté siendo grabado, ¿no?
Hay una semana como para reposar.
Para que dijera.
Gracias al archivo secreto del Bullet Club, claro, podemos revisionar, ¿no?, varias cosas, minuto a minuto, que también tenemos acceso a nosotros y una
sí,
secta ahí.
Gente, sí, una secta ahí con permisos especiales. Es el segundo evento del año para LWA. Y pues tenía puntos de la historia que tenía que seguir desarrollando, ¿no? Y darles un paso más.
Era un evento que a su modo tenía cierto hype, digamos, ¿no? Cierto anticipo por las pequeñas construcciones que ya había habido en el evento anterior, ¿no? Y aparte que tenía, al menos así lo marketearon, iba a haber 4 defensas titulares en así un solo es. Evento. Pero de estas 4, la más importante, que era el regreso al fin del título principal.
Y además que su primer evento del año había sido un lleno total. Había sido, creo, un evento más sólido en comparación a sus eventos anteriores del año pasado, ¿no? Entonces tenía pues la vallita que ellos mismos habían puesto un poco más alta, ¿no? Así que vamos a ver pues cómo se desarrolló, si es que realmente sucedió eso, si es que quedó algo pendiente, no sé. Vamos rápido con los resultados, como para dar un poquito de spoiler a la gente que no lo ha visto y también a los que lo hayan visto para refrescarles un poco la memoria. En el Dark Match, Alex Godfrey derrotó a Johnny Tornado. Luego tuvimos un encuentro no titular, creo que sería el único encuentro no titular del card oficial, que se dio entre el número 1, bueno, se había dicho que iba a ir el número 4, pero no fue el número 4, contra Lunatic. Lunatic por fin derrotó a alguien, ¿no? Luego una sequía bien brava. Y luego empezamos con todas las defensas titulares.
Lizu defendió el título Raw Internacional anti Dan Strike, exitosamente le gana. Luego tuvimos otra defensa, la defensa del título de parejas de Lucha Libre Calama, que vinieron los VIP, Diego Ibarra y Santander. Ellos son de Arica, pero el título es de Calama. Vencieron al recientemente debutado tag team, ajá, Real Extremo, o lo Real Extremo.
Lo Real Extremo.
Claro. Bueno, por todos lados sale Real Extremo, pero era Real Extremo, conformado por Max García y Cava. Después de eso tuvimos un Bull Rope Match, que hasta donde yo tenía entendido, las Bull Rope Match tienen un cencerro al medio, una cosa así, pero bueno, era una lucha amarrados, digamos, entre Seven y Zero, es así, por el título Nox LWA, ¿no? Que finalmente gana, retiene Seven. Y finalmente el main event de la noche, que fue el regreso del título LWA, una lucha entre Apocalipsis, Infest y el que fue agregado al inicio del evento, Doctor Veneno, ¿no? Lucha que finalmente gana Apocalipsis y se convierte en 3 veces campeón de LWA. Ahora sí vamos con el evento en sí. Realmente, vamos a arrancar desde el Dark Match, ¿no es cierto?
Ajá.
Lucha que hicieron la salvedad de que todavía no había empezado el evento. Eso causó algunas carcajadas, pero...
Yo creo que fue un error de cómo decir las cosas.
Claro, o sea, tenía razón, ¿no?
Es cierto, el evento oficial empieza cuando se anuncia, se hace la bienvenida al show y todo, es ser un Dark Match. Pero la forma, como se dijo, sí puede sonar a algo que... lo que se define como cagón, ¿no?
Claro, los luchadores estaban ahí, ¿no? Era como que se sorprendieron, ¿no? Como que en plan, oye, ¿qué pasó?
Claro, ¿no?
Para poner en situación, básicamente acabó la lucha de Godfrey con Tornado y el comentarista de LWA pues dijo, bueno, ahora sí empieza el evento de LWA. Y claro, la gente, oye, oye, pero bueno, cae lo anecdótico.
Así es.
La lucha duró demasiado.
¿No? Aproximadamente unos 15 minutos.
15 minutos. Y por lo que tenemos entendido por ahí, aparentemente eso era lo que estaba planeado, que durara 15 minutos, ¿no? Lo cual es, no sé si es que
¿Por qué? ¿No?
Claro, ¿por qué 15 minutos para arrancar tu show? O sea, estaba buscando
todo,
tiempo.
Sobre todo, que, no sé, sobre todo que es un dark match. O sea, dejando el lado de que sean de otra empresa, dejando el lado de que no haya un título de por medio, no tienes que, o sea, no tienes que durar tanto. Bastaba con 5 minutos, 7 minutos, ¿no?
Mira, sí cumplieron con digamos, el criterio que se tiene para estas dark match, ¿no? O sea, que Godfrey y Tornado lucieron, ¿no? Se mostraron muy chéveres, muy geniales, tuvieron spots bacanes, ¿no? Como el spot este donde Tornado se lanza y Alex Godfrey le mete un cúter, ¿no? Le hace un RKO, ajá, digamos, ¿no? Tiene varias cosas esa lucha, pero la extensión de la misma hace que no te quedes con esa sensación de que fue una gran lucha, ¿no?
Yo creo que eso se hubieran guardado en todo caso para una futura rivalidad entre Godfrey y Tornado, por así decirlo, ¿no? Si son ambos más o menos de la misma promoción, que más adelante en su empresa, en GLL, obviamente, los van a enfrentarse, y ahí que demoren todo lo que quieran, ¿no?
Hablando de construcción de historia, justamente así es como, digamos, acaba la lucha, ¿no? Que,
claro.
Que aparece
Paul Taylor.
Aparece Paul Taylor para, digamos, costarle la lucha a Alex Godfrey, ¿no?
Eso me parece bacán porque, si bien sonará que estamos repitiendo mucho el término, pero si bien era un dark match, permitía seguir construyendo esta rivalidad, ¿no?
Claro, o sea, lo genial es que les hayan permitido hacer este feudo de interpromoción.
Sobre,
¿no?,
todo a pocas semanas del evento de GLL, que no ha tenido un evento desde octubre, más o menos, noviembre. Entonces, toda esta sequía de eventos que puede hacer que se te olviden algunas cosas, se refresca con esa intervención de Paul Taylor, ¿no?
Mira, esta lucha fue, o sea, justo termina y digamos, el final de esta lucha ocurre a puertas del momento más traumático de tu vida, ¿ya? Pero antes que lleguemos a ese punto, por eso te quería preguntar si te acuerdas que cuando digamos, acabó y ocurrió ese asunto con Taylor, comentaron el evento, o sea, dijeron, va a haber evento de GLL en tal lado, le hicieron Cherry.
No recuerdo.
No, y hubiera sido redondo, digamos, que claro, dijeron eso, ¿no? Es como que esta, no, la lucha ha acabado de esta manera, ¿no? Y ya saben que los chicos de GLL van a estar, ¿no es cierto?, en la discoteca Muse, etcétera, etcétera.
Claro.
No hubo eso, ¿no? Hubiera sido un buen gesto que cierre así, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero bueno, se les escapó.
Algo de buena fe.
El momento traumático al que hacía mención, pues era porque acá el señor Juan debutó como comentarista en LWA y también en todas las empresas, porque es la primera vez que comenta, y como buen boricua le salió, pues, interesante, ¿no?, el comentario. Lo comentó justamente en la lucha.
Pensé que ibas a decir que salió hasta el culo.
No.
¿Sabes?
Bueno, no sé, pero la primera lucha de este evento oficial,
claro,
fue entre Lunatic J y Número 1, que estaba pautado Número 4, pero nadie sabe qué pasó. Nunca hubo explicación de qué pasó.
No, de hecho, Número 1 salió solo.
Sí, ¿no? Salió y ya.
¿Te has dado cuenta que, bueno, ya hablando ahora, tocando carne muy, muy, muy específicamente, los números antes eran quizá uno de los pocos o el más representativo acto de comedia de LWA? Y quien se ha ido robando este spot ha sido Lunatic. Al punto de, por momentos, verse como una propuesta de comedia, pero al mismo tiempo también más sólida que los números.
Pero no, sería... Lunatic no es solo LWA, pues, ¿no?
Ya, esa, claro, es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿no? Que tiene un alcance más interpromocional. Pero si esto de repente hubiera sido construido como quién es, o sea, como cuál es el que se lleva este spot de ser lo divertido de la empresa, ¿me entiendes?
Una pugna entre quién es el más divertido.
Algo así.
Eso hubiera sido bacán con todos los números, ¿no?
Claro.
Pero solamente estuvo Número 1 y que, ¿no? Y justamente, ya que hablas de esta pugna por ver quién es el más divertido, Número 1 se ha consolidado como el número, ¿no? Valga la redundancia, el número uno de los números, porque, o sea, con justa razón es el número uno.
Bien ganado el nombre, claro. Es el ace de los números, ¿no?
Exacto. O sea, yo de verdad estoy esperando que, si los números, digamos, ¿no?, son este paso obligado de algunos luchadores de LWA, porque son un stable sin rostro, digamos, ¿no?, que va rotando y va rotando, han pasado muchos números, que hubiera sido genial, ¿sabes qué?, que los números conserven su número. Ahorita tal vez tuviéramos un grupo de números que son el 7, 8, 9, 10, ¿no? Imagínate.
Claro.
Tipo como los Tiger Mask, ¿no? O sea, una cosa que vaya avanzando. Pero bueno, en este caso ya son Número 1, Número 2.
Claro, o sea, el concepto de los números es más como que los inmortales, ¿no?
Claro.
Simplemente es un número más.
Entonces,
pero eso sería...
Sí, me genera hype. Expectativa, ¿qué va a ser del número uno una vez deje el manto de los números, ¿no? Porque se ve un crecimiento en cada evento.
De hecho, ¿sabes qué? Se me queda mucho lo que me has dicho, porque sería muy bacán que en algún momento aparezca alguien aparezca un número y sea de verdad el número uno, el número dos de la primera promoción. Y el marqueo es intenso porque...
Con ropa de número y una gabardina negra, ¿no? Es más, el atuendo de los números antes era más brilloso, era un poco distinto.
Y, o sea, ya, es mucha chamba quizá, ¿no? Pero sería interesante que este atuendo de los números vaya tomando ligeras modificaciones y que de verdad
como
salga... Exacto, y luego que veas a la primera promoción con los uniformes gastados, ¿no? O sea, quizá es mucho huele, ¿no? Pero sí me gustaría.
Lunatic hizo unas promos antes del evento.
Que daban a entender que...
Que iba a ser una lucha divertida, ¿no?
Sí, pero que iba a ser de repente algo más, ¿no? Uh-huh. O sea, la lucha fue un despliegue de habilidades de ambos, ¿ya? Pero por sus promos pensé que esta lucha iba a significar más.
Pero ¿qué te puede...? O sea, las promos, para poner en situación, las promos de Lunatic eran... Lunatic en juegos de... ¿No? De inflables, ¿no?
Claro,
de,
estaba entrenando entre comillas,
estaba,
¿no?,
entrenando, ¿no?, en juegos para
y
niños.
Yo esperaba que le pongan un luchador que de repente... Hasta que lo haga sufrir, ¿no? Porque se está tomando medio a la broma el entrenar, ¿no? Entonces, pero, por ahí, pero recuerda, no fue de esa forma.
¿Recuerda esa promo que tiene con guiños a... Con su polo de bomba y con su librito de
ya,
TVK?
Ya, también, también.
¿No? Que quería encontrar el camino a la victoria.
Claro. De hecho, lo encontró, ¿no?
Y lo encontró.
Y ahora que mencionamos eso, sería interesante que TVK le devuelva el shout out, ¿no?
Ya. Qué buen cumbión, ¿eh?, el que suena de fondo.
Sí.
Sí, no, bien, disculpe ya lo en edición, me imagino que no escucharán esto.
Probablemente sí, probablemente no.
Probablemente no, bueno. Ya, bueno, la lucha en sí tuvo varios spots buscando la diversión de la gente, justamente, ¿no?
Que cumplieron, ¿no? O sea, el tema del globo que no se rompe.
El Tupac Amaru que le hace Hans con.
Claro, es, y con que salió muy natural, uno, ¿no? O esta planchita que no llega y luego Lunatic le ayuda a cubrirla, ¿no?
Este spot que tiene el número uno cuando va a ser tipo el codazo del pueblo.
Claro.
Le mete un rock bottom, luego va a hacer un codazo del pueblo, se quita el guante y finalmente tira un standing moonsault, ¿no? Que estuvo genial, la verdad. Mira, número uno cada vez lo veo más. Es así como a Mac García decimos que es el Coty Bush, ya que es súper así, ¿no? Número uno está ospreyizándose cada vez más. Está sacando cositas, eso de apoyarse en la cuerda y luego irse por encima de Lunatic.
Se le ve bastante...
Lo hace con naturalidad.
Bastante ágil, sí.
Aprovecha, digamos, le saca jugo a su tamaño, ¿no?, a su contextura.
Sobre todo eso, porque la otra vez el tamaño y el peso de número uno le ayudó mucho a vender movidas que eran... O sea, las hacía ver mucho más bravas, ¿no?, de lo que normalmente se verían en otro luchador.
Esta vez Lunatic convierte, digamos, este carrusel, que ahora ya se llama carrusel.
Ajá.
Que es cargar a su oponente y darle vueltas a lo Mancilla, a lo codazo al pueblo, y finalmente lo vuelve un Spinebuster, ¿no? Que ese es su finisher, ya podemos decir, de Lunatic.
¿Sabes que hubo una frenada luego de tanto giro? Y que si hubiera una forma segura de hacer eso, y de que el flujo de todas las vueltas empalme bien con el Spinebuster, sería una movida a que
¿será
preciosa.
Que ¿Será que la has metido replay? Pero o sea, yo en el momento lo sentí orgánico.
No, sí, de hecho, sí le apliqué el buen replay. Porque como te digo, o sea, sabes que esas dos luchas no las estaba viendo con mucha nitidez, ¿no?
Ah, claro, porque estabas al fondo, pues, ¿no?
Claro.
Bueno, con esta victoria de Lunatic, ¿qué podemos esperar a futuro de él, no? En el backstage él dejó en claro, ya saben que pueden escuchar el backstage en YouTube del Mullet Club y también en mullet.p, gracias a los 100 suscriptores, bueno, a 105, 100, no sé qué siento, pero por ahí la cosa es que van, ya hay la suficiente cantidad de suscriptores para que le hayamos podido poner el dominio, ¿no? Y ahora sale nuestro loguito en la esquina también.
Claro, ahora pueden encontrar directamente, pueden entrar a youtube.com/mulletclubp, del mismo modo que usamos el mismo handle en todas nuestras redes sociales, así que pueden cambiar solamente el dominio y poner facebook.com, Instagram, Twitter, lo que quieran.
Listo, acaba esta publicidad desde Microcherry. Lo que decía era que en el backstage Lunatic hace mención a que por fin se acabó esta racha de derrotas.
Así
y
es.
No, ahora por fin pueden rumbarse, ¿no?, a proyectarse, porque no sé si te recuerdas que en la primera promo que dio con nosotros, en la primera entrevista, ¿no?, que dio con nosotros, dijo que tal vez hay un título en el futuro, ¿no?
Y claro, justo el oro.
Velía el oro, no sé si el oro, tú como tu cuaderno, pero se proyectaba algo así, ¿no? Y justo le vino una seguidilla de derrotas. Ahora que por fin ha logrado la victoria, tal vez, ¿qué
sería,
puede seguir?
Sería interesante.
En el caso número uno...
Yo creo que...
¿Cuánto tiempo más va a seguir siendo número uno? O sea, él es el que pone el pecho por los números, ¿no? Porque los demás números, pues, a ver si se ven. La vez pasada lo reemplazó Infest, imagínate.
Sí, pero el hecho de que los demás números no aparezcan hoy, bueno, en este evento, mejor dicho, me da a entender que todavía el número uno tiene para rato como número, ¿no? Porque está pechando todo el stable, pues, ¿no?
Pero se está poniendo hiper over, o sea, los números siempre están over, ¿no? Ya, sí. Con la gente. Ya, pero número uno, con su performance, se está poniendo más over todavía.
No, claro, pero es que si es que el resto también estuviera resaltando, ya podría el número uno descansar, ¿no? Por así decirlo, tratando de cubrir el kayfabe, ¿no? Podría...
¿Qué era la idea con que luchara el número 4 ahora, pues?
Claro.
Y no pasó.
Claro.
Lo único que hizo fue crecer el hype por número 1.
Y no solamente el número 4, sino el número 2 y el número 3 tampoco aparecieron. Entonces, ese tema, esas inasistencias, por así decirlo, pues estarían adelantándonos que todavía el número 1 tiene un toque más como número 1. ¿No?
Mira, si hubiera una pugna entre los números por ver quién es el líder de los números...
Sería genial.
Número 1 tendría... Claro.
O sea, ¿no? ¿Te imaginas una implosión de los números?
Era, número uno tiene todas las boletas para poder ser el líder natural, ¿no? Porque justamente claro. Es el que ha venido poniendo la cara por los números y dando grandes performances. Entonces sería interesante, ¿no? Como que un upgrade en su atuendo que resalte que sea el número
¿Te imaginas,
uno.
¿No? ¿Te imaginas un mini torneo, un round robin?
Un numbers invitational.
Claro, o sea, entre todos los números que luchen, ¿ya? Número 1 contra número 2, 3, 4, el 2 contra el 3, el 3 con el 4, el 4 con el 2, así, todos.
Que se llame matemáticamente imposible, ¿no?
Claro, y que salga una tablita, claro. ¿No? En dos o tres fechas de LWA y llega una final, mismo G1, un mini G1, ¿no?
G1, pues, ¿no?
Claro. Y ya para el mediados de año, por la pugna, pues, de quién es el número más chalón, ¿no? No, sería divertido, ¿eh? Sería muy divertido. Y de hecho ahí también sería una buena fuente de merch que podría sacar los números como tal, ¿no?
Team número 2, ¿no? Team número 3.
Claro. O sea, no hemos tenido un torneo así por fechas, ¿no? Bueno,
Alfa.
Salvo Alfa, ¿no? Que quedó ahí.
Claro.
Salió en Alfa, ¿no? Ni siquiera llegó a Beta, ¿no?
Nada, ¿no?
Claro, pero o sea, que sería divertido esa vaina, ¿eh? Ya, pero bueno.
Pero eso no va a pasar, ya.
No, obviamente.
Ahora vamos con la siguiente lucha, que fue la primera defensa titular en este evento, que fue por el título Raw International.
Así es.
International, se me pega la...
Raw International.
Lo peligroso. Fue entre Lisu y Danny Strike.
¡Un poquito! Segunda derrota de Danny Strike, pero Strike segunda... Strike 2, pero también segunda lucha donde queda bastante bien, ¿no?
Sí, mira, incluso... me atrevería a decir que en la lucha con Seven lució más, ¿no? Pero no por... O sea...
No por...
Claro, no por... No por culpa de... Es que culpa suena como que fuera algo perjuicio, ¿no? Pero digamos, la suma de Seven con Danny dio un mejor resultado que la suma de Danny con Lisu, a mi parecer. Siento que fue...
Yeah.
Le iba mejor el estilo de lucha de Seven. Aparte que Seven creo que le dio un poco más sin asco. A pesar de que Lisu le dio... ciertas patadas, Seven lo trató como de tú a tú.
Claro, ese es uno de los puntos a favor, por así decirlo, de Seven, ¿no? Había una promo, ¿no? Para esta lucha, en la que veíamos una especie de... un adelantito del cambio de espíritu de Lisu, ¿no?
Claro, Lisu, para poner en situación la promo, era donde Ícaro va a anunciarle a Lisu que va a tener una defensa titular. Entonces Lisu se emociona creyendo que va a luchar contra Seven y va a ser este doble campeón Último Dragón, pero... Resulta que le tenía de parada la sorpresa que iba a luchar contra Danny Strike, el cual dejó una grata impresión. Así que, iba a tener su primera defensa titular, el título Raw. Que justamente la vez pasada habíamos hablado que el título Raw tiene que defenderse, ¿no? Y
claro.
Y se cumplió, aunque esta vez fue entre nacionales.
Gran paréntesis, ¿eh? Nosotros estamos tomando de que han premiado a Danny Strike por su buena participación, dándole esta oportunidad al título. Pero en realidad, yo creo que era muy pronto para Danny Strike enfrentarse... por un título, ¿no? Es muy rápido, ¿no?
Mira, más que muy pronto para Danny Strike, es Lisu lo que le ha costado el título ponerlo contra un newbie, digamos, ¿no?
También.
O sea, ¿qué tiene que demostrar? O sea, básicamente lo que le dijo es que él tiene que demostrarle a su público, ¿no? La calidad de campeón que es. Pero ante ese rival, es como que no...
Es más, yo creo que no deberían haberle asignado a Danny Strike, sino que, ponte, Danny Strike salga con hambre de debutante, ¿no? Y que Lisu bondadosamente le diga, ya, te voy a dar una chance. De repente sí era más digerible el asunto, pero no que Ícaro le diga, oye, vas a defender contra él.
Claro, pero digamos, lo inesperado de esta... de poner esta lucha es, digamos, se entiende con el heel turn que hace finalmente Lisu, ¿no? Porque Lisu estaba confiado en que, pues, ahorita ya ha sido campeón y le depara solamente cosas buenas y lo primero que hacen es ponerle una defensa titular, ¿no?
Ahora, luego de esa promo, creo que lo que faltaba ahí era una promo de Danny Strike como tal, ¿no? Porque ya Lisu había hecho su parte de la chamba, ¿no? De de reaccionar ante esta lucha, pero ¿dónde está el retador, no? ¿Dónde está la joven promesa, no? Que quiere demostrar algo, ¿no? Ahí yo creo que se quedó mudo.
Danny Stark no hizo promo todavía, pero ya tiene tema y Tron también, ¿no es cierto? De entrada. Claro. Le va a ir sumando cositas. Cambió de atuendo, me parece, ¿no?
Me parece que sí.
Cambió de atuendo. Esta vez no fue toda la portátil que lo acompañó la vez pasada.
No,
pero a pesar de ello, la gente estuvo de su lado, ¿no?
Sí.
Incluso más que Lisu, ¿no? Y Lisu siendo acá el campeón, el que, digamos, toda la gente levantó cuando coronó como campeón Raw. Danny tiene ese... Es un face, digamos, por naturaleza, ¿no? Ya yendo a la lucha en sí, como mencionaba hace rato, que Lisu no es... O sea, a veces sí, a veces no. Es tan directo con sus patadas, ¿no? O sea, sabemos que Lisu, si le metiera el 110% de sus patadas, pues fácilmente noquea a alguien, ¿no?
Claro.
Pero
rompe roca, ¿no?
Rompe roca, ¿no? Pero a veces vemos que como que le baja la intensidad, pero hasta, ¿no? No sé dónde, ¿no? Quiere hacer microdaños, digamos.
Sí, sobre todo la hay una spinning kick que manda, ¿no?
Ajá.
Que
que creo que pide silencio, ¿no? A la gente para
claro,
que para
conectarla
y no,
sí.
No conecta, ¿no? Lo que sí, no me he dado cuenta si es que antes lo hacía, pero Lisu, esta vez, tal vez por esos silencios que a veces notaban más, tenía estos como que, voy a replicarlo burdamente, pero esos como que...
No, yo sí he escuchado un antes.
Antes,
sí.
Ya, pero ahora se notó bastante más. Creo que en toda la lucha, creo que no había patada que no le metieron... No, ahí no sé.
Y también hablaba, ¿no?
Y hablaba como que... Ahí se iba notando ya... Estos rajitos así, Gil, ¿no? De que
claro.
lo maltrataba verbalmente, le metía su cachetadita por ahí a Dani. Eso estuvo genial, ¿no? Le empezó a agregar cosas.
Hay algo que me queda todavía, que debe pulir Lisu, que cuando va a hacer la plancha, demora mucho en acomodar al rival.
La primera acomodada, ¿no? La primera plancha que conecta Lisu
es
lo acomoda como en la vez pasada.
Sí, es mucho tiempo, muchos segundos,
ya, pero
se vuelven infinitos.
Eso le puede dar la explicación de que ese tiempo que le costó es lo que hace que Dani finalmente...
Ya, es cierto.
No, frustre el conteo. Mira, Dani le está agregando cosas como, por ejemplo, este doble pisotón inmortal que hace.
Ya, claro.
Ya, son spots que hace, que no lo hace nadie más y que lo está empezando a hacer recurrente.
Claro, y que demuestra que él es ágil, ¿no?
Que
puede ser, que tiene un estilo más dinámico, ¿no? Sin llegar a ser un high flyer.
Lo que siento que queda en deuda con Danny Strike es el que, digamos, le dé un sentido a su nombre. Si él es Danny Strike, tiene que ser más Striker.
Claro,
pues, ¿no?
Claro.
No, ya, está bien, no es Danny Striker.
Es que todavía
pero igual,
o sea, es un face, como dices, un face por naturaleza, pero es vainilla todavía.
Es muy vainilla, ¿no?
De hecho, yo veo destellos como que quiere darle algo cuando salta y abre los brazos, ¿no?
Como el Rainmaker. O como Randy Orton, realmente, ¿no?
Ya, ahí yo tengo un problema, porque...
¿Cuál es tu problema?
Ponte, Randy Orton hace el gesto con mucha más confianza.
Como una escultura, ¿no?
Claro. Okada hace el gesto del Rainmaker con una confianza increíble. El mismo Lisu, cuando sale y solamente hace el gesto con sus manos hacia arriba, sin levantarlas, lo hace con una seguridad. Pero Danny Stryker, cuando hace este movimiento, en realidad es... O sea, se ve
un poema.
Claro, es como una declamación más que como un... mira, apréciame, ¿me entiendes? Yo creo que si hubiera más firmeza en el movimiento, más seguridad, transmitiría mucho, ¿no? Todavía siento ahí como que se está chupando un poco y por eso sale como si fuera como diría, vengo a declamarle, ¿no? Señor, permítame.
En el día de la madre.
Exacto, entonces...
Sí, señor, permítame.
Y eso todavía ahí es haciendo, claro, esa referencia a uno de los mejores sketches de la comicidad peruana, ¿no? Permítame, señor chupetero. Ese mío.
Después dicen que no es serio este...
Sí,
este...
bueno, ya se va a hacer.
Pero mira, pero sí, o sea, cuando incluso le pide el apoyo a la gente, también se nota cierta timidez, ¿no? Todavía está...
Todavía hay chamba.
Todavía no hace strike totalmente.
Y ahí también debería sumarlo con promos, ¿no? O sea, de repente él ir haciendo promos y llenar de contenido...
Darle una personalidad, ¿no?
Claro.
Mira, incluso en los backstage en los que ha participado, que él ha participado en los dos últimos backstage,
ajá,
que lo puedes ver en el canal, ya no vamos a usar Cherry, pero ya sabes ya. Todavía está... Es muy correctito, ¿no? Lo cual está bien porque es un babyface, pero todavía no
pero le pide personalidad. Pero puede ser babyface con un poco más de actitud, ¿no? Tiene que darle su toque, ¿no?
Mira, justo lo que hablamos antes de que... Sí, es verdad, recién está empezando.
Ajá.
¿No? Pero a la vez, por ejemplo, Kava, cuando recién estaba empezando, ya tenía una personalidad, ¿no? O sea, yo creo que eso tal vez ya es orgánico para algunos, ¿no?
Claro.
Y no tanto para otros. pero creo que Dani tiene la potencial como para ir poco a poco sumándole cosas a su personaje, ¿no?
Ahora, ese heel turn de Lee Soo en realidad le ha sumado a los dos, ¿no? Porque no me imaginaba a un Lee Soo como campeón face, ¿no? De hecho, como heel, creo que le suma.
Le, digamos, lo libra de hablar mucho, ¿no?
Sí, sí.
Que porque justamente era el punto
eso,
flaco
de Lee Soo. Eso hablábamos la otra vez, ¿no? Lee Soo es alguien con quien genera simpatía cuando está buscando un título. Pero lamentablemente como campeón no siento esa autoridad, esa presencia, ¿me entiendes? De un monarca de algo. Entonces, darle el toque heel de repente puede... Sinceramente no sé, y es un gran error, si es que alguna vez Lee Soo ha sido heel antes.
Yeah.
Pero eso podría darle matices interesantes, ¿no? Y también por otro lado, pues este heel turn le sube a Danny Strike para que tenga mucho más apoyo del público, ¿no?
Esto de los lentes y la casaquita le suman, pues, ¿no? Ese tipo de cosas.
Yo esperaba que entre con eso.
Claro, podría haber entrado con eso, ¿no?
Hasta te lo estaba diciendo hace un toque. El tema debería cambiar. Yo sé que es muy icónico.
Es un tema face, pues, ¿no?
Pero es un tema face y ya no. Ponte, yo no me sentiría cómodo que Lee salga haciendo el Lee Soo, porque nadie lo va a apoyar.
Lee, buh, ¿no?
Sí, pero.
O Lee Sox.
Pero. Ponte, un tema más. Más sobrión, ¿no? De hecho, su entrada fue bastante sobria para lo que nos tiene acostumbrados, ¿sí? Había un Lee Soo, pero ya baja intensidad. No sé si a propósito, no sé si porque algo en realidad estaba pasando, pero se le sentía un Lee Soo más disgustado, no tan entregándose.
No quería estar ahí, ¿no?
Exacto.
O sea, me refiero al personaje,
exacto,
¿no? No quería estar ahí.
Exacto.
Y también cuando sube, sí le da la mano a Dani, ¿no?
Sí, pero hay una incomodidad que se respira.
Claro, o sea, lo bacán, eso sí, en la lucha se fue construyendo ese asunto,
claro.
esa frustración, porque
la... y el detonante es la plancha...
La plancha que finalmente no concreta en una victoria para Lee Soo, ¿no?
Ajá.
En ese sentido, la lucha se estuvo con toda una historia, ¿no? Bueno, rápidamente, esa lucha acaba con un golpe bajo de Lee Soo, mientras primero Dani le aplica un francotirador. Llega la cuerda a Lee Soo. Lee Soo finge una lesión en la rodilla,
claro.
Esto hace que Pablo, que eso ya hemos discutido, pero el señor, el árbitro Pablo Bosset, se distrae, que no se ve tan orgánico eso, ¿ya? Se distrae y en esa distracción Lee Soo le mete un golpe bajo, una patada y luego la plancha y finalmente retiene, ¿no? Después de la lucha, Lee Soo sigue agrediendo un poco más, no así con brutalidad, pero sí.
Ajá.
Sigue agrediendo un poco más y se va entre bucheos a un grito de no sé qué cosa Chiclayo, ¿no? No sé qué...
Que no debió hacerlo.
No sé qué dijo, no entendí.
Ya no tiene sentido, ya...
Que iba Chiclayo, tierra generosa.
Es una actitud más de face, ¿no? Creo.
Sí.
Pero
qué tal si se pone así tipo como, no sé, pues, como los sureños en Estados Unidos, con Chiclayo, ¿no? Que es,
ya.
Los norteños son una raza distinta. No, bienvenidos
por ese
a
lado, ya, por ese lado sí. Pero sabemos que no fue por ahí, ¿no? Entonces se siente un poco fuera de lugar.
Bueno.
Primera lucha titular, entonces ya transcurrida, ¿no? Pasamos a la tercera lucha del evento, que se dio entre dos tag teams, ¿no? Y fue por el título de Lucha Libre Calama, el título en parejas.
No era por el título de la mejor canción de introductoria de un luchador jamás ganado, porque
también
la ganó VIP, ¿eh?
Sí.
Qué rico tema.
Ese tema es... ahí te demuestra lo importante que es un tema para un luchador, ¿no? Porque desde el primer momento, aunque no te guste ese género y todo, o sea... Llega a conectar y llega a despertar a todo el público asistente, ¿eh? Fijo.
El tema del que estamos hablando, obviamente, es de los VIP luchadores.
Diego Ibarra Santander.
Y Santander, campeones en parejas de Lucha Libre Calama, pero ellos son de ¿qué empresa?
Arica Lucha Libre.
De Arica Lucha Libre, ¿no? Entre paréntesis, empresa por donde ha pasado nuestro recordado Chico Hawaii. En Aricaos participó. Pues.
Sí, es cierto. Y también sí. En Lucha Libre Calama.
Ah, también.
Sí, también.
Él está en todos lados, ¿no? Y en nuestros corazones.
Lucharon,
y
lo seguimos buscando todavía.
Y lo seguimos buscando, sí. Hawaii, si estás escuchando esto, vuelve a casa.
Por favor.
Los VIP lucharon ante los Real Extremo, tag team que conforman Max García y No Hay Más Nada Cava.
Un tag team que estaba realizando su primera lucha como tal en este evento, ¿no?
Había mucho hype con este tag team, ¿eh? Dieron unas promos, VIP dio una promo desde un terreno baldío, ¿no? Desde Mad Max grabaron esa
Creo promo. Que fue la única lucha que tuvo promos... De todos los participantes.
Respuesta
sí.
Respuesta, ¿no?
Claro.
La promo de VIP básicamente anuncian su llegada a la WWE,
claro.
Y se van a enfrentar a lo Real Extremo, ¿no?
Tururu, tururu. Ya.
Eso. Exacto, ese pato agonizante que han escuchado es un cover, ¿no? del tema. ¿Qué tenemos que mencionar? Porque es el tema entre. No lo voy a pronunciar como es, ¿no? Pero es Bicetone y Tony I. Ya para que lo busquen así. El tema se llama Astronomía, búsquenlo. O si no ponen Tron VIP, ahí también les va a salir.
O también pueden Utilizando el tan querido Junior, pueden entrar a jr.mulet.p/tema VIP y ahí van a salir redirigidos instantáneamente al video de YouTube.
Si de casualidad todavía no lo encuentran, es porque todavía no lo ha hecho Juan, así que lo inboxean.
Nos hacen acordar, por favor.
Nos hacen acordar, excepto tú, ya sabes quién estoy hablando. Entonces, tuvimos esa entrada a dos partes, ¿no? De Lo Real Extremo.
Así es.
Tema de entrada de Max García.
Que ya deberían consolidarse, ¿no?
Sí.
Pero había, tú me habías dicho que el tema de Cava ya había calado, y es cierto.
Claro, el tema de Cava es bien... No se interprete de otra manera, ¿no? Pero el tema de Cava es como que estás en la combi y de pronto sube alguien con su parlantito, ¿no? Y dice, les vengo a declamar aquí unas rimas de la ciudad. Ya, ese temita así con violines, ¿no? Y ya, es paja el tema de Cava. Entonces, ese tema tranquilamente puede ir para los dos, ¿no?
Sí y no.
Ya.
Yo entiendo que el tema de Cava tiene mucho más... es más reconocido, más reconocible. El de Max todavía está encontrando su lugar en el oído de la gente. Pero no me gusta cuando se forma un tag y uno de los temas se queda como el tema del tag, ¿me entiendes? No, o sea,
los Roman Reigns.
Exacto, no me gusta eso. Por el lado de vemos que Max es claramente está para el lado del rock y Cava para el lado del hip hop y lo urbano. Ahí me gustaría una mezcla medio rap metal, ¿no? Medio...
No metal, le meten, ¿no?
Sí, medio este... Bring the noise, ¿no?
Ya.
Así, a mí me gustaría, ¿no? Pero...
Bueno, pero lo bacán es que, digamos, esta no mezcla hizo contraste con este tema recontra electrónico, ¿no? De los VIP.
Claro.
Que justamente ellos, lo extremo, lo real extremo, diré, entran con una actitud súper... anti, ¿no? Con a la gente rompiéndole las pancartas. Habían traído pancartas para Cava y también la rompieron. Bien belicosos con el público. Bacán, ¿no? No mencionamos, pero la promo que hice en respuesta a Lo Real Extremo fue muy buena.
Sí, hay cosas que mejorar ahí.
Ah, siempre, ¿no?
Pero sí se nota la actitud, ¿no? Cava, de hecho, tiene la actitud. Max no es de hablar tanto, ¿ya?
Max habla más en el ring. Con sus acciones es más de gestos, ¿no?
De acciones, claro. Y de hecho hemos visto un par de veces en las que quizá la cantidad de cosas que tiene que decir Cava terminan hasta quitándole un poquito, ¿no? De protagonismo a Max en las promos. Pero hay un detalle, ¿no? Yo creo que Cava debería hacer su promo al espejo, escucharse.
Tal vez las hace ya.
De repente las hace, pero en ese caso debería hacerlas un poquito más. Porque si bien la actitud que tiene es innegable y la transmite, hay palabras, ¿ya? Que al momento de pronunciarlas suenan muy acartonadas, muy forzadas, ¿me entiendes?
¿Sí?
Yo creo que sí.
A mí me parece que
el
no.
El tema, ¿eh? Ponte, claro ejemplo, ¿no? Cuando dice desubicada, ¿no? Que te voy a partir la
es
madre.
Es una alucinada, dice.
Una alucinada, exacto, yeah. ¿No? No sé si la pronunciación o es que la palabra no le va a él, no sé, pero hay algo que no me termina de encajar ahí. Yeah. ¿No? Es otra comparación rara, pero cuando estas... lamentables novelas que hace Michelle Alexander, ¿no? Ese cast habla, te pronuncia las palabras de una forma que es medio fake, ¿no? Y sobre todo viniendo alguien que es el quizá por ahora el líder o
de la realidad, ¿no?
De Lo Real Extremo, ahí, ¿no? Ahí hay algo que no me termina de gustar.
Mira, a mí sí me parece que las hace frente al espejo o no sé, o tiene un referente porque como también pasa en el backstage, hace una promo.
Ajá.
Y tiene esto, o sea, termina de decir lo que tiene que decir y tiene gestos con la nariz como que
eso es cierto, guiños, eso es cierto, sí.
Y tú dices, acá está imprimiéndole actitud, ¿no? Sin decir algo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que
incluso
sí.
Me parece que la cámara en la promo tenía una inclinación, ¿no?
Eso ya es marca de la casa, ¿no?
Claro, entonces
el
sí.
Plano aberrante le suma también pues al señor.
Sí,
Cava.
Sí, sí, o sea, yo creo que hay esas cositas así jodidas, ¿no? Que faltan para mí mejorar, pero...
Pero hay cosas que te permiten emocionarte con ellos, ¿no?
Sí.
Te permite...
Sobre todo que ahorita podrían elevarse a ser un tag team representativo de LWA, ¿no? O sea, no hay otro tag team y como van las cosas, podemos soñar un poco con... un futuro Lo Real Extremo contra las Clits por el título.
Yo creo que sería la consecuencia lógica, ¿no?
Claro.
De esta construcción. Justo su primer lucha ha sido contra un tag team campeón chileno, ¿no? Entonces ahí como que por ahí va el asunto, ¿no? Pero ya ni siquiera todavía vamos a hablar de lucha, estamos hablando de Lo Real Extremo.
Ajá.
Pero para acabar un poco con este preámbulo, Lo Real Extremo ya como tag team, ¿quiénes más tienen, no? O sea, aparte de los números,
Claro.
No hay un tag team, entonces tendrían que irse generando poco a poco tag team. Lo que pasa es que el roster también de WWE ahorita está un poco...
Es minúsculo, comparado, ¿no? Comparado a otras épocas, claro.
Claro, entonces es un poquito complicado. Pero bueno, ahora siguiendo a la lucha, notamos a unos VIP rápidos, con ciertos movimientos de tag, que, ¿no? que era, digamos, lo que la gente esperaba cuando anunciaron a este tag team campeón venir a Perú. Por su parte, los Real Extremo tuvieron también movidas combinadas. Aún todavía se nota que, ¿no?, le falta práctica, le falta darle...
Sobre todo en los tags, ¿no? Eran muy... O sea, se notaba una mancha, ¿no? Era como... Ahí veías una descoordinación, algo que no se ve bien, ¿no? Así como una cacofonía, pero visual, ¿me entiendes?
La lucha en sí, ¿qué te pareció? A mí me pareció que tuvo momentos interesantes, rápidos, sobre todo dinámicos, pero también tuvo momentos en que había ciertas descoordinaciones. No fue la gran lucha. Fue la lucha que, digamos... Se puede considerar primer main event por ser justa la que manda al intermedio, porque digamos siempre el WWE te pone una lucha más o menos,
claro,
interesante, que hay hype, para antes del intermedio, ¿no? Para que la gente se vaya con algo que conversar.
Ajá.
Y luego vuelva ya para las luchas, digamos, de peso, ¿no? Esta lucha, digamos, en ese rol cumplió su cometido. Una lucha, sí, interesante, que tuvo sus cosas. Los VIP, en una entrevista que hace poco tuvieron en Chile, mencionaban pues de que ellos le agregan esta... por ejemplo, Santander tiene el pelo pintado de morado.
Los,
¿no?,
dos.
Los dos, ¿no?
Sí.
Ahora tú te fijas eso en el cabello, no mucho. Pero la cosa es que tienen estos detalles visuales, ¿no? La música, la vestimenta, los gestos. Todas esas cosas que ellos intencionalmente han agregado siempre desde el principio a su mística. Porque saben que la lucha libre también tiene esas cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, y digamos, toda esa fórmula le funcionó acá en Perú. La gente se conectó inmediatamente con
destacan,
ellos.
Destacan, pues.
Destacan, claro. Destacan y se conectaron con ellos, ¿no? También por el lado del Real Extremo, de lo que podían hacer, ambos usaron la misma ropa, ¿no? Tenían el polo este de LWA que siempre ha usado Max. Digamos, le dio algo de uniformidad.
¿Tú consideras que el hecho de que no aparezcan como un equipo, o sea, con la misma ropa, con el mismo tron, se podría considerar eso real? Porque así como...
Real en el sentido de que contraste justamente con esa entre comillas realidad a la que le hace frente Kava, esa realidad donde hay superhéroes, gente que ve el futuro.
Exacto.
Ya. Entonces, contra esa realidad sí hace contraste y sí es real, lo más real, digamos. No,
sería como que los true, ¿no? Que
los true.
No gimmicks needed, ¿no? O el mismo de Revival, ¿no? Que es no, ¿cómo es? No spots, just
no es
fist.
Just fist. No me acuerdo.
Ya. Yeah.
Pero algo así era.
Pero es el tema como que mucha huevada, ¿no? No, que puño limpio.
No flips, just fist.
No, exacto. Exacto.
Just fisting. Yeah.
Bueno, ya esos son gustos
los tuyos,
que no me meto.
Yeah. Entonces,
ya. Yeah. Pero sí podría considerar, pues, ¿no? Por ese lado, quizá que nunca se vean como un equipo, porque es su forma de decir, nosotros somos reales, somos trus y no le entramos a toda la parafernalia que normalmente te tienen acostumbrado en el LWA o en cualquier otra empresa, ¿no?
Esta lucha tuvo el final este inesperado, ¿no? Que, bueno, inesperado entre comillas, porque era justo lo que te mencionaba, que fue bastante anunciado, ¿no? Desde meses de comentarios. Ocurre que en una situación confusa, Max batea de casualidad al árbitro Hans, y en esta confusión carga a Diego Ibarra y reclama a Kava para que lo pueda ayudar.
Ajá.
Una situación que era normal, ¿no? Pero, digamos, causa la exaltación de todos. No de todos, no, sino, digamos, de la mesa de comentarios. Y este parece que era el anuncio para que apareciera Alisa Webb, que aparece debajo del ring, que no sabemos desde qué hora ha estado ahí, pero...
Claro, o sea...
Apareció destrenzada, o sea, estaba desde ayer hasta hoy.
No era tan grave, ¿no? O no era un castigo, pues, tan despiadado como para que por la parte de la mesa de comentarios haya este grito de ayuda, pues, ¿no?
Era como que, auxilio, por favor. O sea, si Kava, por ejemplo, hubiera hecho la demanda de subir con una silla, habría, ¿no? Pero simplemente Kava iba a entrar a aplicar una movida, ¿no?
Claro.
Pero yo no entiendo que era para pasarle la voz a Lisa.
Claro, aparte que sí le da un poco de... o sea,
era imprimirle dramatismo, sí, pero...
Y también llamar la atención de quien esté distraído en ese momento, ¿no?
Claro.
Pues, hay momentos de la lucha en la que simplemente te vas, ¿no? Y es como que una vuelta a la realidad, justamente, y te ganas con que aparece Alisa de la nada, ¿no?
Aparece Alisa debajo del ring, ¿no? Lo bota, acaba, lo patea varias veces.
Sí.
Ya, y eso es algo también que lo que te comentaba, ¿no? De que, lamentablemente, mientras ocurría esto, Santander y Diego Ibarra, los VIP, finiquitaban a Max García con su finisher, claro, que consiste, digamos, en un DDT invertido y luego un broad kick, pero pasó tan, no pasó desapercibido, pero sí a segundo plano, ¿no? Tanto así que el camarógrafo del Mullet no pudo chapar exactamente ese momento porque fue estresor. Si Alisa hubiera intervenido y lo botaba a Cava, una patada y listo, ¿no? Pero se alargó un toque más el segmento, obviamente la gente iba a conectar con Alisa y mientras
era
tanto
la
corría
novedad,
el,
pues, ¿no? era la sorpresa.
Entonces, o sea, eso fue bacán, ¿no? Claro, sorprendió, pero se alargó un poquito.
Es bacán lo que sucedió, te da para más historia, pero ensombrece un poquito la victoria, ¿no?
Que ocurriera en simultáneo, creo que fue lo que fue.
Sí, además que te da un toque de sensación de que ganaron con ayuda de Lisa, ¿no? Aunque en realidad Lisa estaba haciendo justicia, estaba evitando una intervención ilegal, pero te deja ese...
Pero ahí volvemos a lo que te decía del hype con... O sea, la exacerbación que hay con el comentario, ¿no? Realmente hizo justicia. O sea, Cava, ¿qué iba a hacer? Cava iba a meterse como parte de la lucha, ¿no? Por eso digo, si Cava hubiera intervenido o iba a mostraba intenciones de meterse con una arma o algo así, habría redondeado, ¿no? Un poco el asunto. Pero bueno, al final se trata, no se ve, no queda como una venganza, sino queda como hacer justicia por estas ganas de Cava de hacerse con la suya siempre.
Claro, y eso le suma a ella como superheroína.
Al fin, ¿no? O sea, justamente lo que mencionábamos, de que Alisa no tenía rasgos de superheroína y ahora eso sí es una actitud de superheroína, ¿no? Claro, y salir de la nada, ¿no?
Exacto. Algo rápido nomás. También le suma a esta construcción de Cava contra Alisa, ¿no? Que va a parar en un lado. Y bueno, cierra con los VIP, ¿no? Ganando. Que si bien me hubiera gustado que se note más la superioridad de los VIP, como un tag un poquito más consolidado frente a un tag que recién se está juntando, pero bueno, pues, algo tenía que llevarse el spot, y eso fue
la verdad, si tú ves toda la lucha, la mayor parte de la lucha la tiene el control lo Real Extremo.
Claro.
Lucen un poco más superiores, ¿no? Digamos, VIP, si la misión que tenían era poner un poco over a lo Real Extremo y sumarle a la historia, pues cumplieron con creces, ¿no?
Por ese lado sí, pues. Claro.
¿Qué espera para...?
Lo cual me habla muy bien de los VIP porque no hay este engreimiento de... Yo quiero mi spot, quiero mis 15 minutos, hacer todas mis movidas,
Chao, ¿no?
Claro. Mechón entre comillas, ¿no? Porque en realidad lo que hace es aburrir a la gente.
Claro. ¿Qué sigue para Alisa? ¿Va a seguir su rivalidad, me imagino, con Cava?
Sí.
Lo cual se siente un poco extraño porque justo la rivalidad que tienes, que es Alisa Cava, está en paralelo a la construcción de este tag team que queremos seguir viendo más, ¿no? Que
claro,
es el extremo que queremos que
no
tenga una personalidad.
Si Max va a quedar relegado un ratito para que se termine esa rivalidad, o si es integrado, o cómo. O de repente Alisa busca un tag team partner, que de repente sería lo más salomónico. Y bueno, por el lado de los VIP, ojalá que regresen, ¿no? Y en una lucha ya sin intromisión de ningún lado, para que pueda haber un poco más de lucimiento, ¿no? Y sobre todo que ya te da, pues, la sensación de que LWA tiene buenas relaciones con Arica Lucha Libre, ¿no? Pues ya serían tres luchadores que están viniendo, los dos VIPs y Pashenko, ¿no?
El rey del norte.
Así es.
Hacer la salvedad también que hasta ahorita está en una gran racha de extranjeros LWA, ¿no?
Claro.
Extranjero que viene, deja algo, ¿no? Aparte de una buena performance, engancha con la gente.
Un poco contrastable con lo que dijimos en el reporte anterior, pero en realidad, pues, yo creo que LWA sí necesita nutrirse un poquito de...
Por lo minúsculo de su roster ahorita, ¿no?
Claro. Y ahora pasamos a la penúltima lucha de la tarde-noche, que se dio entre Zero y el campeón LWA Nox Seven. Una lucha de números, en realidad, ¿no?
Claro, era un Zero más y era James Bond.
O lo que me dé Krause.
Claro. Esta lucha tuvo una promo antes, ¿no es cierto? Que digamos, daba muestras de la habilidad de Zero para ver el futuro. Que ya
claro.
Zero ya sabía, pues, que iba a ser buqueado para esta lucha, que iba a ser una bull rope match, una lucha amarrados. Pero dejó esta frasecita al final, como que dijo quizá, ¿no? Y Ícaro también como que quizá qué, ¿no? O sea, ya acabada la lucha, ¿qué podemos sacar de conclusión de eso? ¿Y quizá qué? ¿Quizá voy a perder? ¿Quizá...?
O sea, en realidad no llegó a ganar, pues, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero...
No, dice quizá. Ahí es fe de ratas. Dice casi. Yeah. Dice casi. Acá nuestros informantes nos acaban de dar la información. ¡No! Que no van a dar. Nos acaban de dar el dato.
Pero el punto es que eso, de alguna forma, te plantea las reglas de la habilidad de cero, ¿no?
Que no es una adivinación precisa, ¿no? O sea, no es exacta, digamos.
Yo diría más bien lo contrario, o sea, que casi, porque casi logra la victoria, pero no se la termina llevando.
Ya, pero ¿por qué está loco? ¿Por qué emprende? Bueno, puede ser. ¿Por qué emprende este camino hacia el futuro, ¿no? Que para que se vuelva al presente, sabiendo que va a perder, ¿por qué no toma medidas para no perder? Es que acaso el futuro es, digamos, no puede alterar el futuro, solamente lo puede ver.
Lo conoce. Ahora, ¿cuál sería la gracia de conocer el futuro si no lo puedes alterar? Si no tienes el permiso para alterarlo, ¿no?
Ahora, sí lo altera. Justo ya yendo un poquito, entrando a la lucha, esta fue la primera vez que vemos a Zero darle un uso práctico a esta habilidad de ver el futuro, ¿no? Esquivando golpes de Seven.
Entonces, de repente, lo que puede hacer es alterar pequeñas porciones, ¿no? Que no sean significativas en cambios muy importantes, ¿no? Pero eso te lleva a otra paradoja, pues, ¿no? Porque puedes utilizarlo para cambiar cosas en la lucha, pero no puedes alterar el final.
Entonces, ¿y para qué las alteras si es que no vas a tener un resultado para ti, ¿no? Las reglas de cero todavía tienen que... Hay cero reglas ahorita. Todavía tienen que irse formando poco a poco, ¿no? Además de las predicciones de cero en lucha, cero siempre tiene estas patadas que yo creo que es lo mejorcito que tiene cero en su arsenal, ¿no? Patadas que conectan, que suenan, que se nota un daño. Mira, cero llevaba poco tiempo de iniciar la lucha y siento que ya habían establecido tres de las constantes, de las que iban a ser las constantes en toda la lucha. El futuro, que puede ver cero. El conteo, en esta lucha también estaba establecido el conteo afuera.
Ajá.
Y el uso de la cuerda. Todo eso creo que lo tuvimos al minuto, a los dos minutos de la lucha, nada más. Ya hubo un conteo afuera, hubo utilización de la cuerda y estos movimientos de cero con conocimiento del futuro.
Claro.
Acá vemos que Seven utiliza la cuerda para estrangular a cero y ese es un spot que te mencionaba. De que, o sea, en una lucha de amarrados, el arma, el única arma se supone que puedes usar es la cuerda, pero Cero, digamos, trata de ahorcar, no es válido porque no es válido matar al rival, ¿ya?
Ya.
Pero ahorcarlo sí es válido, es que no sé cómo, cuál es el, ¿no? Es gris ese asunto, porque es lógico, obviamente, que con una cuerda vas a ahorcar, ¿no?
Claro, otra cosa que también me queda ahí en el aire es cuando Cero se saca la cuerda.
Claro.
Entonces, ¿no hay ninguna sanción por quitarte la cuerda, que supuestamente es el gimmick de la lucha?
Se supone que cuando
luego la
están amarrados, ya. Es que no te puedes sacar. O sea,
claro.
El amarre es tan bravo que no... Acá estaba colocado, nada más.
Claro, es como algo corredizo, ¿no?
Y claro, y el que se soltara es como que, ¿no? Y todavía Cero, ¿no? Te entiendo Seven, ¿no? Punto que Seven ya se surre en todo, se lo saque, ¿no? Y que implica castigo, ¿no? Sacándose la cuerda. Más bien me sorprendió que Cero no haya tratado de quitarse la cuerda hasta el final. Más bien lo había respetado. Cero se quita la cuerda para lanzarse, para tirar un moonsault,
claro,
desde hacia afuera, ¿no?
Por un tema de seguridad, creo.
Claro, por un tema de seguridad totalmente entendible. Pero una vez que cae al piso, de una manera brusca, ¿no? Ese spot fue doloroso. El árbitro Bosset aprovecha para colocarlo otra vez al cuerpo inconsciente de Cero, sí, colocar la cuerda de nuevo, ¿no? Pero me parece extraño que Seven no haya tratado de buscar quitársela, ¿no?, en ningún momento, ¿no?
Sí, y por otro lado también hay este otro tema que te comentaba, que no le sumaba mucho a Seven, ¿no? Porque llega un momento en el que Bosset pecha a Seven y Seven, siendo un demonio, ¿no?, una fuerza
sobrenatural, ¿no?
Sobrenatural, ¿no? Un habitante del Averno que se ha pechado por un simple mortal, por un árbitro, sí le suma mucho al árbitro, ¿no? Le da bastante autoridad, está bien, pero el luchador queda mal, ¿no?
O sea, ahí, sobre todo Seven, ¿no?
Sobre todo Seven. Yo creo que esa pechada pudo ser con otro luchador, con cualquier otro, ¿ya? Menos con Seven.
Pero igual se vio paja la pechada, pero...
Eso sí, se ve bien chévere.
Sobre todo porque ya teniendo esos dos árbitros, generas un contraste, pues, ¿no? Bosset es el pechador, Hans el que recibe el castigo, de todas las maneras.
Hans es una autoridad en cuanto a
cacheteado.
Experiencia, claro. ¿No? A conocimiento, a tiempo también de vigencia.
Es expresivo, ¿no?
Claro. Pero, por el otro lado, pues, Bosset podría darte esta imagen de un árbitro mucho más recio, ¿no?
Quizá. Claro. Sin ser un dandy, así Gil, pero sí es pechador, pues, ¿no?
Pero no, o sea, insisto que no debió darse con sed en eso, ¿no?
No.
Ahora, ¿avanza mucho la historia que tenían los dos? Yo creo que no tanto, en realidad.
Se puede decir que es el final de la rivalidad. Y si es un final bien agridulce, ¿no? Porque...
Sí, es un final... Yo diría más que nada que te da la impresión de que falta un capítulo más, pero no porque hay un cliffhanger, sino porque se siente algo incompleto, algo ahí. A pesar de que fue la lucha que se llevó prácticamente la atención de todo el evento, ¿no?
Sí, digamos, todos los spots más impresionantes, ¿no?
Claro.
golpes con silla. Y volvemos otra vez al no haber establecido claramente las reglas de este tipo de lucha, porque se supone que cuando hay estas luchas con un objeto alrededor, por ejemplo, una lucha solamente de sillas,
claro,
obviamente no hay descalificación si usas una mesa, pero la lucha se supone que gira en torno a las sillas. Ya, en este caso es el de estar amarrado, pero hubo también uso de la silla, hubo también uso de las calaveras de Seven, que es las que finalmente le dan la victoria.
Entonces, y también del ojo de Cero.
El ojo de Amoto, ¿no? Entonces como que no queda muy en claro, ¿no? Al final, ese asunto. Pero ya, pasando por alto todo eso, fue una lucha entretenida, digamos, ¿no? La gente se estuvo de pie casi la mayor parte de la lucha. Cumplió con el rol, creo, que tenía dentro del kart, ¿no? Que era hacer esta lucha media espectacular, pero en el sentido
de violencia. Y que le sigue sumando a este aura de que el campeonato de Nox siempre está lleno de spots,
claro, con sangre
dolorosos, ¿no? Claro, siempre cuesta, ¿no?
Pero sí, volviendo a lo de la rivalidad entre los dos, ¿qué cosa se puede esperar de eso? No lo sé.
No ha sido un gran avance por ese lado.
No te deja nada abierto como para la próxima, ¿no? O sea, Cero puede volver con otra promo diciendo que ahora sí ha visto en el futuro que es su momento. Entonces, ¿para qué aceptó la primera chance, no? Es como que...
Por eso, ahí hay, creo que refinar para que la habilidad de Cero no termine siendo una de esas infames promos o buqueos que no tienen lógica, ¿no?
¿Sabes qué cosa puede serlo? Ojalá no sea spoiler finalmente, pero imagínate que Cero siempre resalta, hasta su hashtag, que las cosas pasan por algo.
¿Ya?
¿Qué tal si Cero, él sabía que iba a perder, tomó la opción igual, sabiendo que el futuro es a veces fluctúa y tal vez pudo haber sido campeón? Y como las cosas pasan por algo, rete Apocalipsis al título y gane el título de WWE.
Vaya.
No vamos a proyectar a que le gane Apo porque Apo le ganó hace poco, ¿no?
Claro.
Ya, pero le gane a Lisu, perdón, ¿no? Y sea campeón Raw porque las cosas pasan por algo.
Eso tendría un poco de sentido con el hecho de que conoce el futuro, pero no puede alterarlo, o de repente...
No es el futuro que estaba para él.
O quizá, mira, sería interesante que sí puede alterar el futuro, pero cuando tú lo cuestionas, como nosotros ahora, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Paciencia, ¿no?
Como él pide, ¿no? Él pide paciencia.
Paciencia. Claro, es justamente el hecho de que él conozca tanto el futuro, que sabe en qué puntos intervenir y en qué puntos no, y te genera una paradoja de por qué no lo hace siempre,
claro,
pero es porque todo está respetando un curso.
Es como que el tiempo fuera el mar, ¿ya? El futuro que se acerca es una ola, y Cero no detiene la ola ni la controla, Cero la surfea, digamos, ¿no?
Claro, de hecho podría ser el Time Surfer.
Claro, el Time Surfer, como en vez del Time Splitter, ¿no? El Time Surfer.
Pero yo creo ¿cuál? Esa metáfora, no, me ha gustado.
Quédatela si quieres.
Ah, ya.
Así vamos a The Main Event of the Evening, que fue el regreso, no tan triunfal, pero sí fue el regreso, que quede constante. Que fue el regreso del título LWA, título máximo, en una lucha que estaba pautada entre Apocalipsis e Infest, y que finalmente Doctor Veneno se mete en esa lucha, que de verdad no hemos hablado de la promo inicial del evento, que es la promo
que le hemos guardado para esta,
a ver, el evento,
esta sección del programa, ¿no?
Recapitulando, poniéndole el sonido ahí de VHS retrocediendo, ¿no?
Pero sonido de VHS es genérico, ¿no?
Claro, el genérico, hola amigos, ¿no?
Inca Cola
con arroz con pollo
número uno.
Ya, bueno, para que no entiendan esa referencia, lo pueden ver en internet. Busquen genérico LWA y ahí les va a salir ese videito, claro, sabroso de cierto luchador que ahorita está cuidando huérfanos en Tijuana.
¿No murió?
¿Murió? Bueno, también decían que había muerto Infest, pero Infest estaba vivo. Y había todo un meme hoy en serio con Infest porque decían que pues iba a morir ante el castigo con Apocalipsis, ¿no? Infest, obviamente, antes que ocurriera esto, Infest hace una promo, hay una promo en LWA donde Infest va a pedirle a Ícaro que ya, pues no, que ya que Veneno se está yendo a Chile por una gira, la gira venenosa en Chile.
Veneno Tour.
El sur venenoso. Que le diera ya una oportunidad titular, ¿no? Contra, no sé, Lunatic, ¿no? Contra alguien. Con lo que haya. Y ya pues sí, Ícaro, tan troll como es, con Infest al menos, le dice que ya, que está bien, te voy a dar tu oportunidad titular, pero vas a ser contra Apocalipsis. Entonces ahí ya empezó el memeo serio por todas las semanas de que Infest iba a morir. Pero finalmente claro, Infest no muere. Muere un árbitro, creo. Pero Infest lucha. Infest sale al inicio del evento a dar una promo.
Con la música de Doctor Veneno burlándose.
Fue un detallazo, ¿no? Fue un detallazo. Y luego vuelve a sonar la música de Doctor Veneno. Y para
dice,
sorpresa
oye, corta,
de todos,
corta, no va a salir, no pasa nada, bájame el volumen, ¿no?
Está hueveado, ¿no? Y ahí hay un pop muy, muy intenso, ¿no?
Muy grave, claro.
La gente levanta cuando entra Doctor Veneno, sorpresivamente, bajado del avión, ¿no?
Sí, y creo que ahora, mejor que nunca, o más que nunca, toma pues validez esto de Doctor Veneno está en casa, porque de verdad estaba en casa,
¿no? Fue paja porque la gente replicó esa parte, ¿no? Fue como que está en casa, pero la gente lo gritó
claro,
también.
Claro.
Eso estuvo muy paja, empezar el evento así, empezar, digamos, oficialmente el evento así.
Y de hecho, ya, o sea, ya había hype para muchos que querían ver a Infest morir a manos de Apocalipsis. Pero ahora ya había un hype porque, oye, en realidad este compadre no estaba en Chile, no estaba acá. Y ahora va a ser un triple main event. Un main event de tres esquinas, mejor dicho, ¿no? Entonces, le sumó a esta expectativa, no solamente de forma previa al evento, sino que durante el evento, ¿no?
Bueno, si escuchan por ahí un sabroso Scooby-Doo papá, es que...
Es que, sí, tenemos un soundtrack, tenemos un DJ ahí que nos
está poniendo... Estamos manteniendo las oficinas del Mullet, así que tenemos que grabar acá, claro, en un centro comercial.
Si alguien tiene un local que nos quiera alquilar, puede escribirnos al inbox, excepto tú, copiándome de
tu... Excepto tú a ti no, nada.
Claro.
Qué buen copyright, caray. Yeah. Yendo ahora sí a la lucha.
Aparece Doctor Veneno, toda la gente se alegra, pero Veneno le dice a Ícaro, que está por ahí en la esquina, le dice, si te queda algo de decencia o de hombría, dame la oportunidad, ¿no? Entonces, lo que hace Ícaro es hacerle el gesto como que thumbs down a Infest.
Se levanta el pulgar y... No, le baja el pulgar, ¿no?
Le baja el pulgar a medias y luego como sintiera como que alguien lo enfoca y cambia el gesto hacia arriba y como diciendo al Veneno, sí, está bien, y a Infest, no, tú no.
Claro, o sea, le hubieran pasado un micro a Ícaro, ¿no?
Sobre todo porque Veneno lo está enfrentando, lo está retando, le dice, oye, te queda algo de dignidad. Entonces, el jefe que durante meses le ha jodido la vida a Veneno,
poniéndosela, ¿no?
Claro, pero más a Veneno poniéndosela difícil para una oportunidad titular, que ahora así de fácil y encima con un reto te diga, chévere compadre, tienes su main event. O sea, creo que que le den el micro y que le diga, por las huevas es, ¿no? Pero igual, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad.
¿Qué vienes a pedir acá, no? ¿Tú estás en Chile? ¿Qué haces acá?
¿Qué vienes a exigirme? Pero ¿sabes qué? Para que veas que soy bueno, igual vas a perder, bueno, pero toma.
Ajá, claro.
O sea, ganaba los dos, ¿ah? ¿Eh?
Te apuesto que le hubiera fluido eso ahí, claro, pero el tema es que no le dieron un micro, ¿no? Daba la sensación
sí,
de no, que no,
porque Chamorro se ha acostado,
¿no? Bueno, daba la sensación de que fue un poco inesperado, ¿no? No se lo esperaba, creo, Ícaro.
Sí, o sea, creo que... Ah, no, perdón. Es que un micro lo tenía Infest y aún no Veneno. Micro. Claro, no había micro.
No, Veneno tenía que darle al micro.
Yo creo que habría sumado mucho unas declaraciones de Ícaro en ese momento.
Lo más bacán, ¿sabes cuándo fue? Cuando Veneno dice, escúchalos, ¿no? O sea, ellos lo piden. Y ellos son un grillo.
Claro.
O sea, la bola de paja pasar y ahí recién...
Y la gente... unos segundos de lag, porque claro, había error de conexión.
Claro. Estaba llegando la gente desde Chile.
Exacto.
Y en eso la gente, ah, verdad, ¿no? Y empiezan a aplaudir, Veneno. Que creo que la gente se le fue la gasolina, ¿no? Después de ese pop que tuvo, porque fue...
Sí, bueno, sí fue bien interesante, ¿no? Uno de los dos pops más interesantes de la noche, ¿no? Más fuertes. Ese es junto al...
El otro pop fue un...
Ese fue el, pop. El tercer pop, ya. Ese ya claro. Muy... Ah, no, cierto, ese fue un splash, ¿no?
Ese fue un chocoploc.
No.
¡Papá! No. Un escudo papá. Pero eso ya es más adelante, ¿no?
Más adelante.
Yeah. La lucha empieza como la clásica pugna, ¿no? Entre Apo, Infest y Veneno, cada uno en una esquina.
Pero para eso hay que poner un poquito en contexto, ¿no? Durante meses, no solamente Ícaro le ha hecho la vida imposible a Veneno, sino que Veneno e Infest han tenido una dimes y diretes.
La única rivalidad, digamos, fuerte, ¿no? Que ha tenido LWA.
Claro, promos, uno contra el otro, se han jodido. O sea, Infest le ha costado oportunidad titular a Veneno, ¿no? Chances para que pueda aspirar siquiera al título de LWA.
Veneno todo el tiempo ha estado buscando el título. Por fin lo sacan ahora el título.
Veneno promo tras promo ha ido culpando a Infest de que por su culpa, ¿no? Y luego empieza la lucha, pasan unos escasos segundos y ya somos compadres, ¿no? O sea, hay que luchar contra Apo. Yo entiendo que Apo es tan poderoso, ¿no? Es una amenaza tan fuerte que, citando al gran Marcio, mismo Dragon Ball Z o Dragon Ball Super, hay que aliarnos contra un enemigo mayor. Pero la alianza es tan fácil, ¿no? Es tan inmediata.
O sea, se surra en todo lo que se construyó, ¿no?
Es claro, es una alianza de dos luchadores cualquiera en cualquier lucha de tres esquinas. Eso lo es en cualquier evento.
Claro, siempre. Pero estos no eran luchadores cualquiera, pero eran dos tipos que tenían una rivalidad todo el año.
Y no eran los dos, y no era una rivalidad entre dos luchadores heels. Era un luchador face, un luchador heel. Y ya, porque bueno, es... Apo es la fuerza de la naturaleza.
Apo es Apo,
¿no?
Claro.
Apo es Apo, ya, claro. Entonces se pierde, ¿no? Todo ese build-up que existió por las puras.
Oye, la gente estaba extrañadísima, ¿no? Era una confusión ahí generalizada de, oye, no aceptes. Y Apo no es que duda y no acepta, sino
Veneno,
que... Veneno, diré. No es que duda y acepta, sino que de frente nomás, sin
luego reparos. Luego lo trata de arreglar.
Sí, pero otra vez vuelve.
Haciéndole la jugadita a Infest, ¿no? Como diciendo, oye, acepté entre comillas.
Te engañé, cucaracha.
Exacto. Pero no, 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 o sea, yo creo que... Yo entiendo lo de la rivalidad contra Apo, ¿ya? O sea, perdón, lo de la alianza con Trapo. Pero si hubieran hecho un build up de 5 minutos o algo así, ¿no? O sea, como me cuesta aliarme contra ti, pero al final lo voy a hacer, ¿no? Pero primero me niego rotundamente, me resisto, ¿no? Eso habría sido interesante, ¿no? Porque es una historia bonita de contar que a veces los enemigos tienen que trabajar juntos para un mal mayor,
¿no? Ya, esa parece que hubiera sido la idea, pero no.
Pero estuvo mal ejecutada, ¿no?
Sí. O sea, mira, desde el arranque de la lucha hasta el final, Veneno se nota perdido totalmente, sí, en la lucha. Mira, dada la performance, que bueno, ahí hay un poco de discrepancias, a mí me pareció genial la performance de Infest en intensidad. O sea, sentía que él estaba dando un main event, una lucha titular.
Claro, ya se notaba muy claro el nivel de entrega de Infest con el de Veneno, ¿no?
Sí, o sea, Infest estaba dando la lucha titular por el título de WWE que estaba volviendo ante Apocalipsis con todo lo que significa. Ya, eso yo sentía que Infest estaba haciendo. Ah. Pero Doctor Veneno no. Doctor Veneno.
Claro, y justo creo que el clímax de esa entrega es este duelo de cachetadas con Apo, que es.
Ese duelo es
sublime,
genial,
¿no?
Sí, o sea, Infest hace la demanda que va a saltar hacia afuera, se va a lanzar sobre Apocalipsis. Apocalipsis entra, Infest frena y Infest le mete un chop a. No un chop, no una.
Claro, cacheta, es un chop primero.
Claro, es un chop a Apocalipsis que suena, que retumba, porque Apocalipsis retrocede en primera instancia para luego volver con un machetazo y otro tras otro. Y esa parte, oye, no me vas a negar que la gente estaba hasta arriba con ese segmento. O sea, te das cuenta que ese tipo de cosas es lo que la gente quiere. O sea, la gente estaba pero a full, estaba metidísima.
Mira, parecía, mejor dicho, ese duelo de chops y de cachetadas entre los dos era digno de algo que debía ser Veneno e Infest.
Sí.
Porque, ¿qué demostró Infest cuando se enteró que iba a luchar con Trapo? Miedo. ¿Por qué? Porque es un heel que
al
habla,
inicio, ojo.
Claro,
al
es un inicio. Heel bocón, pero luego huye, ¿no? Y como que le arruga a los retos. Eso es lo que entendí con su actitud.
Pero en ring no vi eso.
Claro, el ring cambia.
En ring, claro. Infest cambia. Y va un poco con, o sea, los últimos posts que hizo Infest en su Facebook, era en plan como que, ya vamos a ver, ¿no? A ver si quién se va a morir.
Sí, pero yo creo que ese cambio de actitud también es en el ring, más que nada. Ajá. Es porque estaba Veneno, ¿no? Por lo que trataron de contarnos de alguna forma extraña, Infest es mucho más astuto que Veneno y puede lograr manipularlo.
Ya, pero lo manipula, pero volvemos otra vez al asunto de la performance de Infest. Infest no busca Veneno. O sea, Infest cada vez que va sobre Veneno va a tratar de convencerlo de atacar a Apo. Claro. Pero Infest nunca busca dañar a Veneno. Infest siempre está buscando dañar a Apocalipsis.
Claro.
No porque lo ve como una amenaza mayor. Pareciera como iba por su cabeza. O sea,
cuando, es que era su chance, pues.
Cuando Infest va a ocurre este duelo, digamos, de machetazos, ¿ya? Y que todo acaba en que Infest tira sobre la esquina a Apocalipsis. Luego llega Veneno para unirse a la ecuación.
Ajá.
Pero esa es una constante siempre, ¿eh? Infest, cada vez que tiene algún destello de control sobre Apocalipsis, Veneno llega, pero para sumarse a ese daño hacia Apocalipsis. Pero Infest, en ningún momento de la lucha, Infest va sobre Veneno. O sea, Infest como heel, mira, si tú ponías a mis rivales son Apocalipsis y Veneno, y si por alguna razón ves que estoy convenciendo a Veneno de unirse conmigo para poder vencer a la amenaza mayor, Infest, si se veía como campeón, iba a ser o de dos maneras: o venciendo a Apocalipsis con ayuda de Veneno, traicionándolo,
o aprovechando el desgaste de Veneno frente a Apo y haciendo la cuenta.
Exacto, ya, que no ocurre ninguna de las dos, pero digamos, al menos Infest estaba construyendo algo en la historia para que tuviera ese final, ¿no? Que ahí vamos a este punto de, o sea, finalmente Apocalipsis gana rindiendo a Infest. Infest sí siento que junto a Apo construían la historia hacia allá, pero el final de la lucha, que fue Infest terminando de tapear, ¿no es cierto?, ante una llave al brazo, claro, de Apocalipsis, en ningún momento de la lucha se construye que le han dañado el brazo a Infest, ¿no?
Es muy pronto, es inesperado. Hay finales inesperados y hay ese final, ¿no? O sea,
claro.
No cumple como inesperado, no cumple como un final tampoco que viene a su tiempo correcto, ¿no? Se siente muy prematuro, ¿no? O sea, es más, lo que uno busca en una lucha que marca el retorno de un título tan importante es una contienda épica, es algo memorable, ¿no?
Ya, en ese cruce de chops yo vi eso.
Solamente ahí.
Sí.
O sea, luego en la lucha es una lucha más. Y en este evento, o sea, mira, en otro evento cualquier lucha del midcard puede robarse el show, ¿ya? Porque eso sucede. Pero en este evento en especial, ninguna lucha debía ser más interesante o de mayor nivel que el main event. Porque el main event tenía que ser algo que marque esta nueva era de LWA. Y lo marca de una forma, pues, mediocre, ¿no?
Es confusa, ¿eh? Porque no puedo decir de que los luchadores estuvieron a media caña, porque Apocalipsis yo siento que dio una performance como suele darlas, incluso le agregó algunas cositas más.
Pero para la expectativa de una lucha tan importante, no dan la talla.
Ya, para mí Infest sorprendió gratamente.
Es cierto, subió, es cierto, sí, es cierto que lo veías más, o sea, mira, en todo ese camino.
Hay que aclarar a los que escuchan de que acá hay, es polémico este asunto, porque acá, yo creo que Infest dio una performance superlativa.
Ya.
Tú no tanto, ¿no es cierto?
No tanto, de hecho, o sea, es que ese final a mí me
te borra todo lo anterior.
Sí. Ahora, otro tema del build-up es que quien ansia más el título es Veneno.
O sea, no parecía, ¿no?
No parecía, exacto. Tú puedes entender hasta que Infes es jodido y solamente por joda interrumpía a Veneno, pero luego eso se vuelve pues una especie de, oye, tú no estuviste en estas épocas, yo me merezco esto, tú no eres nadie, etc, ¿no? Ya, pero aún así, quien debía sacar pues todo el Fighting Spirit era Doctor Veneno y no lo hace, ¿no? De hecho, está medio flotando y a la larga te terminas preguntando en realidad cuánto le suma, además de ese pop del inicio, cuánto en realidad le suma a la lucha, ¿no? O sea, no mucho. Quizá evita que sea una masacre hacia Infest, eso sí, ya, porque es otro blanco por quien se debe preocupar Apo, ¿no?
Mira, ni siquiera, así como lo que dices de que la construcción, la única construcción que había era la rivalidad entre...
Claro.
O sea, dos cosas. No se construyó ni que en algún momento ambos se podían unir o que la amenaza conjunta, digamos, para ambos era Apo, ¿no? O sea, es como que Apocalipsis no era la sombra que estaba ahí en el ring, que en la rivalidad, digamos, que justo eso fue lo que más o menos se empezaban a construir cuando Apo salió a encarar claro. a Veneno, ¿no? Pero eso quedó ahí nomás. Por otra parte, Infest siento que en ring, o sea, este cambio que tiene, porque sí es un cambio que tiene en ring, esta agresividad, esto de mostrar, sí va de la mano con lo que él ha venido construyendo hasta ahorita.
Sí, es consecuente.
Es consecuente con sus palabras, ¿no? En cambio, Veneno para nada, ¿no? O sea, Veneno, como tú dices, aparte de que yo puedo entender de que tal vez por ahí rebuscadamente pueden decir de que se alió con Infest porque de verdad a toda costa quería ganar el título, nunca, más allá del tú tampoco, no hubo un careo más frontal entre Apocalipsis y Veneno, ¿no?
No.
Veneno siempre le rehuyó a Apocalipsis. Y ahora en lucha sí tuvieron sus pasajes de... Mira, hay un pasaje de la lucha muy simbólico para mí, que es Infest le dice a Veneno como que ya hay que unirnos, ¿no? Creo que es la primera de las oportunidades. Lo tira, lo coloca sentado a Apocalipsis en el piso, en la lona, perdón, y le dice a Apo, dale una patada. Apo le da Veneno, dale una patada. Y le da una patada telísima.
Claro.
¿No? Y luego viene Infest y le da un patadón, pues que... O sea, que meritaba la lucha, ¿no? Entonces, esos tipos de cosas son las que sorprenden. Ahora, la teoría conspiranoica, que es la que te decía, ¿no? ¿Qué tal si Infest, al ver que ya no podía vencer a Apocalipsis, o sea, lo intentó y no podía, como por más que nada por joder, por fregarle la paciencia a Doctor Veneno, termina tapeando así rápidamente, termina rindiéndose ante Apocalipsis? Porque es como que, si no lo puedo ganar yo, el perro del hortelano, si no lo puedo ganar yo, claro, tampoco lo vas a ganar tú, ¿no? Y a ver tú, pues, si quieres quitarle el título a Apo, anda, pues, enfréntalo solo, ¿no?
Ya, lo enfrenta solo y obviamente luego te vuelve a interrumpir y te vuelve a joder, ¿no? Y nadie,
exacto,
y se queda.
¿No? Claro.
Y ninguno de los dos se queda con el título. Puede ser. Es bien teoría, pero es que en realidad, ese final en realidad...
No te dejó claras las pistas de que iba por ahí, ¿no?
O sea, también se entiende. O sea, eso, mira, ¿no? Ese final que tanta polémica ha desatado es responsabilidad de los dos únicos protagonistas de la lucha. Porque igual que todo el resto de la lucha... Veneno en ese final estaba sobrando.
Veneno flota demasiado en esa lucha,
sí.
¿No?
Hay un momento en el que le da el tag. No, no le da el tag, estoy hablando.
¿Ya crees que son tag team?
Sí, ya... claro. Es que hay esa conexión, esa agarradita de cara de Bean Golden Lovers, ¿no?
Pero... Claro, que la gente ahí le sale toda la maricona, claro, a la gente. No, eso está de más.
Ese gritito estaban ahí de más, porque está en realidad sí me hubiera gustado que la gente respete y ese momento lo hubiera hecho como que, oye, es una manipulación prácticamente,
mira,
¿no?
En el primer intento este de manipulación, que ambos están, Apocalipsis está en la esquina y ambos tratan de golpearlo y como, ajá, que lo convence. Y
es fallido al final.
Y Veneno, ¿no? Y Veneno como que asiente con la cabeza, ¿no? Ya está bien, vamos a pegar. La gente decía, no, creo que esa es la reacción que buscaban, ¿no?
Claro.
Vos no lo hagas, pero sí lo hacía, ¿no? Y la gente empezó a gritar cucaracha, pero no terminaba de entender a quién. O sea, le está diciendo cucaracha a Veneno por traicionar a...
Claro,
a
le está mostrando su apoyo. Sí, es un tema un término bien ambivalente, ¿no? Pero
¿Tanta influencia puede causar Infest? Lo infestó, ¿no? De... Ponzoña.
Claro, como una cucaracha, ¿no?
Como una cucaracha. No, es muy claro, ¿no? No es nada.
Mira, yo creo que esto debería terminar en un enfrentamiento entre los dos, ¿no? Para tratar un poco de explicar y darle sentido a esta, o crees que deberían ya simplemente ya cerró, mejor hagan otra cosa y sepárense, ¿no?
Mira, lo más triste de este asunto es que es eso, que ya no te da interés por ver un Veneno Infest.
Pues es raro, ¿no?
Claro, o sea, ¿qué más vas a ver de ellos? No, ya no tienen nada más que contar.
Ahora, te decía que hay un momento en el que se juntan los dos para hacerle daño a Apo y es Infest, como le dice, oye, ya, ¿no? Y como ve que Veneno no responde, él procede a hacer lo suyo y Veneno literalmente se queda ahí colgando, ¿no?
Hay varias partes de lucha que se queda colgado Veneno, ¿no?
Claro, es como cuando te estás vas a jugar, ¿no? Y antes de darle play o apretar el botón de start, los enemigos están ahí como haciendo hora, ¿no? Como esos patrulleros de Power Rangers, ¿no? Se quedan ahí ¿no? Así, un rato. O sea, se quedó y no
veía... Pantalones azul le dio, dice.
Claro. O sea, entonces, ahí, pues, ¿no? O sea,
el jet lag de Chile. No sí. sé, pero de verdad, Veneno...
Y esto contrasta bastante con el tema de que se vaya a Chile a participar en dos empresas, ¿no? O sea, no se ve su mejor momento, no se va luego de su mejor performance acá en Perú. Entonces, es un viaje un poco agridulce para el fan, ¿no?
Claro, imagínate que no hubiera estado Veneno. Ya, Infest daba una lucha de calibre con Apocalipsis. Apocalipsis sale campeón y luego vuelve Veneno con todo el hype de haber luchado en Chile.
Era más...
Y tal vez ya más descansado, yo qué sé, más conectado con la lucha, da una lucha con Apocalipsis, ¿no? Enmascarados.
Claro, sobre todo porque, mira, el fan chileno agarra y busca qué tal estuvo la lucha de Veneno que va a venir, ¿no? Y se encuentra con esta lucha. Es la peor carta de presentación que puedes presentar, ¿no? En el extranjero, ¿no? Sobre todo en una escena tan competitiva como Chile. O sea, 5 luchas, luego CLL.
Bueno, el final de esta lucha, o sea, el resultado de esta lucha va a ser memorable, ¿no? Y súper recordado por a los años y años que vengan. No necesariamente por lo... medio tela que fue la lucha y el final inesperado, entre comillas, sino por lo que vino después, ¿no?
Claro.
El árbitro Hans mandó a tocar la campana, que luego él dice de que no le hicieron caso. Sí tocaron la campana, ¿ya? Creo que lo que ocurre es de que no, inmediatamente no levanta el brazo de Apocalipsis, es que porque se generó una confusión,
es que,
¿no?
Sí, se chupa. Lo que pasa es que Hans se chupa. Hace un gesto.
Mira, como... lo he visto cuadro por cuadro y es como que... Hans se acerca hacia Apo para como para dar la mano, pero Apo por inercia retrocede porque está retrocediendo y digamos Hans interpreta como que todavía no le va a levantar la mano. Entonces pide el título para que traigan el
pero
título.
Pero esa pedida de título yo la siento como un chivolo cuando dice, oye, me olvidé, ¿no?
Sí, pero sí sonó la campana. O sea, la lucha oficialmente se acabó. El tema es de que ya la... O sea, digamos, la gente estaba en total confusión, ¿no? La gente decía, ¿qué pasa? Y como, digamos, no había un gesto, digamos, el gesto definitorio, más allá de la tocada de campana, es la levantada de brazo, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, no levantar el brazo, pues si levantar el brazo era, se entendía que ya ganó Apocalipsis.
Más, incluso, medio en broma, ¿te acuerdas que cuando salimos del evento, nosotros estábamos esperando que alguien diga, Infest ha sido eliminado, alguna cosa así, ¿no?
Claro, o sea, te dejó la sensación, ¿no?
Claro.
De que la lucha era por eliminación. Pero, nada, pues no ocurre esto y el señor Apocalipsis le grita a Hans, ¡levántame la mano! Le grita. Claro. A lo que Hans obviamente hace, levanta la mano y le conecta un cachetadón, pero...
El digno cachetadón, ¿no? Memeable, gifeable.
No vamos a caer en lo barato eso de hacer memes con eso, pero sí, digamos que sí ocurre ese incidente que también ahí cae controversia, ¿no? Porque a mí me parece que es parte de... ¿ya?
Pero al final termina siendo igual, o sea, te dije, ¿no? En esencia es lo mismo que hizo Marcio, ¿no? Es un arrebato, en realidad.
Pero lo de Marcio fue contra personal
pero
está en lucha, pues, digamos.
Pero fue un arrebato, ¿no?
O sea, la labor del rol del árbitro es estar y no estar, ¿no?
El otro está más alejado, es alguien que, o sea, claro,
no
con la gran salvedad de persona que es el señor Apocalipsis y el impresentable
también,
que es Marcio, ¿no?
Claro, ese es lo más contrastante, ¿no?
Claro.
Pero tampoco es que se le permitiera, ¿no?, a Apo por su condición de ser Apo, ¿no?
No, claro.
Fue algo que pasó.
Es algo cuestionable, es algo polémico, como la lucha en sí, como el final en sí. Y ese es el problema que trasciende. O sea, mira, uno de los grandes problemas de LWA actualmente es que no trasciende por luchas pésimas que te acuerdas porque, sí, fue una mierda
como
eso,
CNP,
¿no?
¿no?
Exacto, ¿no?
Claro.
Pero tampoco trasciende por tener luchas épicas, ¿me entiendes? Legendarias. Entonces, termina muy perdido en el medio, en lo regular, en lo correctito, ¿no? En lo justo nomás que necesitas, ni más ni menos, ¿no? Y luego viene esa lucha que no destaca y no trasciende por su calidad, sino por otros factores que la hacen, puede ser un poco infame incluso, ¿no?
Va a ser recordada por los valores que ellos no creo que se proyectaban a que sea recordada por eso, ¿no? Y sí. Bueno, y así concluye el evento con una sensación de... Hay una tensión generalizada, ¿eh? Porque, digamos, casi todos, si no todos, los que estaban en sentados de espectadores,
ajá,
todos saben lo que significa Apocalipsis para la lucha libre nacional.
Así es.
Entonces, que Apocalipsis tenga un gesto así, digamos, dejó a todos en plan como que todos fuéramos unos niños y que hemos roto un florero y sabemos que papá está molesto, ¿no?
Vale.
Como que, uy, ¿quién la cagó, no? O sea, ¿quién la jodió acá? Alguien se va a ganar su carajeada en backstage, ¿no? Por haberla cagado. Entonces...
De hecho, pareció gracioso que todos se queden en silencio para escuchar a ver qué es lo que dice Apocalipsis.
Qué es lo que dice Apocalipsis.
En el backstage, ¿no?
Claro. Todos así pegados a la cortina.
Y luego sale Apo y todo... No pasó nada acá, ¿no? Nada.
Es que esa sensación había, ¿no?
Sí.
Justo ese día fuimos con un amigo que recién primera vez que iba a este tipo de eventos.
Ajá.
Y también se sorprendió con esta actitud, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, a sus ojos, que recién va a un show de lucha, era como que, ¿por qué están todos tan tensos, no? Y lo que había que decirle era como que, no, es que Apocalipsis lo que significa, claro. Y que él está indignado por cómo se resolvió el final de la lucha, por eso la gente está así, pues, ¿no? Pero hay una tensión que se podía cortar con una tijera. Y nada, y eso fue el final del evento. Rápidamente...
Sí, pero antes de eso, ¿cómo queda el panorama de la escena titular de LWA? O sea, Infest no debería tener una oportunidad titular pronto. Doctor Veneno, quizá por historia... Sí, porque él no perdió, pero por performance definitivamente no, y no quiero ver eso, en realidad.
No, ojalá que no.
¿Qué tenemos? O sea, a mí me interesa ver un reinado de Apo. De hecho, creo que era la mejor opción.
Claro, porque, en el papel es la mejor opción.
Pues, sí, porque cuando todo apuntaba que iba a ser un Veneno Infest, la verdad que ninguno...
No había mucho peso, ¿no?
No. O sea, sí, Veneno ha estado construyendo una especie de aura de presencia, pero no tanto como para un campeón. Y a Infest tampoco lo veo como un campeón máximo. O sea, yo puedo entender, puedo aceptar un Infest campeón de LWA Nox, Robo Internacional, pero LWA no.
¿Ya? Todavía, ¿no?
Todavía.
Oye, pero con esa performance...
Igual,
yo ¿sabes creo... qué? No, o sea, aspirante sí, yo compro. No sé si campeón, pero aspirante sí.
Claro. Ahora, ¿quién te queda como retador posible? Cero podría ser en un futuro, pero bastante, pero distante, mejor dicho, porque ya perdió hace poco contra Apocalipsis. Un duelo de campeones, Lisu contra Apo, puede ser como una defensa filler, ¿no? Quizá un Apo Seven, incluso un Apo Seven no suma, o bueno, medio que suma, porque Seven ya le ganó a Apo utilizando poderes sobrenaturales.
Ya, y aparte sería una, mira, con todo el, más allá de Apo, que ahora recién acaba de ganar el título,
ajá,
¿quién más tiene esa aura de invencibilidad en LWA?
Claro.
Seven, nada más que Seven, ¿no? Y sería una gran oportunidad para unificar títulos.
Buena idea.
De una vez unifican los títulos. Porque mira, ahorita tienes 4 títulos en una empresa
para
tan
un roster
chiquita.
Pequeño, claro.
Claro, el roster, diré, ¿no? Es minúsculo. Justo lo que hablábamos de que lo Real Extremo tiene... ahora, ¿qué rivales tiene, digamos, creíbles, parejas formadas? No hay todavía, ¿no? Todavía, digamos. Tiene los números y nada más. Después, el Raw Internacional, que se supone que puede ser defendido contra internacionales. Ahora ha sido defendido contra Danny Strike porque ¿quién más va a ser, pues, no? Tienes a los que lucharon antes, Lunatic, número uno.
Claro, lo lógico del Raw Internacional, que al fin y al cabo no es un título de LWA, así que de repente no deberíamos estar considerándolo con el resto,
claro, porque
¿no?
Puede estar poco tiempo, ¿no?
Claro, o sea, puede que se vaya a GLL, se vaya a cualquier empresa. Eso dejémoslo como un wildcard, ¿no? Pero...
Tienes el de parejas, el Nox y...
Para el roster que tiene, creo que es mucho, ¿no?
Es mucho, ¿no? Muchos títulos.
Entonces, sí, podría ser eso de la unificación. Podría significar más visitas de internacionales a retar a Apocalipsis.
También.
Lo cual le daría... Mira, todo este tema de Nick Aldis como campeón NWA y que va resucitando la...
Aclarando que NWA es una empresa estadounidense, ¿no?
Exacto.
Cuyo campeón actual es...
Ha estado Nick Aldis, claro. Ha estado de capa caída y ahora está resucitando y ha generado mucha expectativa, mucho ruido en internet porque va a defender, creo, el título 20 veces en 60 días.
Exacto, su campeón va a defender 20 veces.
Colt Cabana ya está ahí dentro.
Contra Ellsworth también.
Ellsworth también.
O sea, rivales variopintos, ¿no? Pero con luchas interesantes.
Pero que va construyendo y supongo que las últimas van a ser las más.
Claro, Apocalipsis, mira, cualquier sudamericano, creo, o latinoamericano estaría interesado en luchar contra Apocalipsis, ¿no? Por su título en su casa, es como que cualquiera querría esa lucha, ¿no?
Creo que, o sea, ese sería el carrito, ¿no? El caballito de batalla, ¿no? Para ese resurgir de LWA.
Para darle prestigio al título, definitivamente Apocalipsis es la carta,
claro,
más segura, ¿no?
De repente un reinado largo, ¿no? Un año y luego un pase de antorcha significativo, ¿no?
Claro, y ahí volvemos al asunto este que te decía programas anteriores con Seven, ¿no? Quien le gane a Seven va a estar recontra over porque
claro,
va a vencer a una fuerza sobrenatural que ha librado múltiples batallas y en todas ha salido victorioso. Igual, quien finalmente le gane a Apo el título de LWA,
claro.
O sea, no solamente es ganarle a Apo, es ganarle a Apo el título de LWA. Entonces es como que ambas opciones titulares son muy preciadas, no tanto por el título en sí, sino por lo que significa vencer a justamente esos campeones.
Así es. Del mismo modo, para los Real Extremos, es que eventualmente sí le ganan, sí se enfrentan a las Clits en algún momento, porque ellas están defendiendo el título en Chile, evento tras evento, ¿no? Entonces, yo creo que ya está encaminado el asunto, pero es cuestión de que todos los involucrados de verdad se pongan, pues, a chambear, ¿no? Porque, ya, bacán, hacemos el build-up, Apo va defendiendo todo, y luego te toca Veneno, y Veneno está perdido, como ahora, ¿qué campeón le das, no?
Era un poco para resumir,
ajá,
lo que fue el... el programa de hoy, el reporte del Catch, que agradecemos que hayan llegado hasta aquí. Básicamente, de los puntos negativos que tuvo este evento, podemos hablar de ciertas incoherencias, ¿no es cierto?, en el main event, con justo la rivalidad que fue, digamos, no la mejor construida, pero fue la que más construcción se le metió,
¿no? La más recordada, ¿no?
La más recordada.
En los últimos meses.
También, otro punto que tenemos es el asunto este del horario, retroceder un poco con eso, ¿no? La vez pasada hubo un retraso apenas de 15 minutos.
Ahora
se sintió un poco más.
Sobre todo luego del evento que tuvimos hace pocas semanas.
¿Al cuál?
El Imperio. O sea, creo que era un contraste fuerte si es que empezaban puntual, ¿no?
Claro, justo es el evento de LWA, que es 15 minutos de retraso. Tenemos lo que pasó con Imperio, ¿no? Esta sensación de que tardó un montón. Y ahora era la oportunidad otra vez de volver a demostrar que se podía empezar temprano. Creo que se siente más, aparte de esta media hora que duró la demora, el Dark Match, ¿no es cierto? Que fue 15 minutos.
Sí, es cierto.
Eso también se sintió. También que la vez pasada elogiábamos que con una sola semana pudieron hacer cierta construcción. Ahora tuvieron un mes, justamente. Porque ya lo habían anunciado y recién esperaron a la última semana, un poquito más, nomás por ahí nomás, para recién empezar a sacar promos. Que yo imagino debe ser complicado, pero algo se puede hacer, creo, ¿no?
Pero miénteme, ¿no? Que sea, ¿no? O sea, da la sensación de que ya desde el primer día, tómate tu semana de descanso, pero luego ya comienza con el asunto. Ahora, han anunciado que exactamente un mes, justo el 18 de marzo, va a haber un evento.
No esperen la última semana, ¿no? Para...
Ojalá, ¿no? Ya pasó una semana, veamos si es que ahora se ponen las pilas. Justo cae una semana después de GLL, que GLL ha anunciado su evento, creo que con un mes y medio de anticipación, y todavía está a media caña, o sea, no le está reventando todo al evento.
Pero está yendo poquito a poquito.
Está poquito a poquito, pero en realidad mucho menos de lo esperado con el tiempo de anticipación que anunciaron. Entonces, ahí están las dos semanas consecutivas, con aproximadamente el mismo tiempo de previsión, como para que se manden una competencia encarnizada de quién puede hacer el evento más chévere.
Si anuncian un evento con un mes de anticipación, se entiende que, o sea, la seguridad que te da, más allá de que tú hagas tus planes y digas, de acá un mes voy a venir a Lucha Libre.
Claro.
Ya, más allá de eso, para el espectador, es de que te da la seguridad de la empresa de decirte, mira, el próximo mes tenemos un evento, pero porque ya tenemos todo planificado para el siguiente evento.
Claro.
O sea, ya sabemos por qué tiros va a ir la historia, ¿no es cierto? Al menos eso, así lo entiendo, ¿no? O sea, como que la empresa te está dando esa seguridad. Pero al no haber construcción hasta recién el final de la semana, porque seguramente todavía no está confirmado el talento, o pasan cosas que está como la del número 4, por ejemplo, que sí,
claro,
puedo entender de que ya sale de las manos de la empresa, ¿no?
Ajá.
Son cosas que pueden pasar. Pero igual, ¿no? Como tú dices, que nos mientan, ¿no? Que nos den la sensación de que se está construyendo algo en ese mes. Y finalmente, el último punto, que es agridulce, ¿no es cierto? Que es el tema este de los eventos no memorables. Que sí, que los eventos de la LWA... Mira, el año pasado, cuando estábamos un poco repasando los boches que han pasado en el año, ¿no?
Ajá.
Sí ha habido boches en LWA, seguramente, ¿no? Hablando de boches, ni siquiera de organización de evento, ni del buqueo, ni nada. Sino simplemente de los boches en performance. Pero nos costaba recordar, porque los eventos de LWA suelen ser parejos, ¿no? Suelen ser ahí.
Ahí, ese es el problema.
Claro.
No sabes, o sea, oye, ¿qué tal estuvo el evento?
O sea,
ahí.
Bien, pero bien, pero ahí, ¿no?
O sea, no te genera algo más.
No puedes salir, sería mentir decir que sales de un evento de LWA diciendo que qué mal evento.
Pero tampoco sales como que, oye, qué genial, ¿no?
Claro, o sea, no hasta arriba, ¿no? No sales...
Si sientes una mejora, yo siento una mejora con respecto al evento anterior.
El año de LWA hasta ahorita está bien, o sea, hay una mejora.
Pero ha sido un paso pequeño, ¿eh? Porque si bien hemos visto mejoras, hemos visto muchos retrocesos. Y sobre todo lo que más pesa es este main event, ¿no? Pero ya agarraste frecuencia ya. Ya creo que recuperaste tu autoestima como empresa. Ahora lo que tienes que buscar es trascender, ¿no? O sea...
Pero ya, mira, tiene campeones creíbles.
Ya.
El tema es que necesita dar luchas memorables. O sea, necesitas dar una buena lucha. No una buena lucha. Buenas luchas dan. El tema es dar una lucha que marque a la gente. Y yo creo que la 0-7 apuntaba a hacer eso, pero no terminó de ser. O sea, puedes tener spots así importantes, violentos, pero mira, por ejemplo, el año pasado la Chato 7 siento que fue una lucha memorable.
Sí.
¿Ya? Y a pesar de que tuvo igual, casi igual de cantidad de violencia que esta, la de 0-7.
Pero era más intensa.
Fue más intensa, por eso fue memorable. Pues.
Claro.
Entonces, yo creo que si LWA no sabe lo que hace, cuando ves ese segmento, ese microsegmento que de verdad si le pones contador fue solamente un minuto, creo, entre ese cruce de Infes con Apocalipsis, la gente estaba pues ya a full, ¿no? Y o sea, no es muy bonito hacer esos paralelos, pero haciendo paralelo con la XL Zumbi, ¿no es cierto?, de Imperio. Donde la gente estaba súper metida, pero no por un spot de un silletazo ni nada por el estilo,
era
sino...
Todo el encuentro.
Era la atmósfera que se generaba. Ya, ese momentito de Infest con Apocalipsis, tuvimos ese chispazo. LWL necesita luchas así, ¿no? Que den a la gente ahí al vilo, pero la...
¿Al vilo?
Al vilo, claro, que la tenga al vilo. Yo creo que eso va a terminar ya de consolidar a LWL. Yo creo que va por buen camino y, como tú dices, está recuperando la autoestima perdida, ¿no? Ese era el punto agridulce, ¿no? Los puntos buenos sí fue este upgrade, digamos, del evento pasado, este pasito, ¿no? Del evento pasado, que lo pudimos ver en los pops, por ejemplo, como al inicio el de Veneno, cuando entró esa sorpresa, fue genial.
Es que ahí están, o sea, ahí justamente está. Tienes que darle emociones.
Claro.
De hecho, no son memorables las luchas, pero estos pops, estos momentos, sí se nos quedan en...
La memoria, ¿no?
En la memoria, ¿no?
Imagínate que, o sea, ese pop te indicaba que Veneno iba a salir campeón al final, ¿no es cierto? La gente estaba full con él, pero la performance no te invitaba a eso. Imagínate que al final Veneno hubiera ganado de alguna manera extraña.
Mira, ponte a pensar...
Hubiera sido media caña.
Ponte a pensar que... ¿Qué es lo bacán de que Apocalipsis sea campeón de LWA? O sea, ¿por qué es algo chévere? Porque Apo es Apo, ¿me entiendes?
Claro.
Pero no por cómo se ha desarrollado ni por cómo terminó.
Claro, si antes de empezar el evento te decían, oye, ¿Apo campeón? Apo campeón, ¿no? Cerrado. Listo, vamos. Oye, ¿Veneno o Apo? Apo, creo, ¿eh? O sea, yo creo que la gente, por más Veneno que esté, Apo. Incluso si hubiera sido la lucha solamente Doctor Veneno contra Apocalipsis, hubiera partido a la gente, ¿no? Y hubiera habido, la gente hubiera levantado ahí.
Porque sí hay conexión de Veneno con...
Claro, pero más bien mantuvieron, diré, a Apocalipsis ahí nomás, ¿no? No dando promos más que la aparición que tuvo el evento pasado. Y Veneno llegaba recontra over a este evento. Pero la lucha, pues no... Por eso te digo, si al final Veneno ganaba, hubiera dejado una sensación rarísima, ¿no? Rarísima. Pero lo bueno sí ha sido que sigue habiendo, salvo por ese feudo, sigue construyendo las rivalidades, como pasa el caso de Elisa con Kava.
Yo de creo hecho que este tag se haya formado, el de, y haya dado su primera lucha, también es algo que te hace pensar un poco en el futuro, ¿no?
Claro, o sea, eso va con el otro punto, de que es verdad que hay una escasez de talento en el roster, o sea que hay pocos luchadores, ajá, pero le siguen dando un buen sitial, digamos, en el card y en las historias a los luchadores jóvenes, ¿no? Vemos a Lisa con este feudo con Kava, Kava con L'Oréal Extremo junto a Max García, están en luchas titulares por títulos de pareja, son la pareja, digamos, que como pareja busca consolidarse poco a poco. Tienes a Danny Strike, que ya ha tenido una lucha contra un campeón sin ser titular. Yo creía que era titular, ¿no? Creíamos que era titular, pero no era titular, ante Seven, que dejó una grata impresión, y ahora ha tenido una defensa titular contra Lisu, que con un final sucio, ¿no? O sea, lo cuidan a Dani, ¿no? A pesar de haber perdido.
Claro.
Lunatic también, que está en esta ola de los nuevos valores, dejando siempre gratas impresiones en sus presentaciones, y ahora por fin consiguiendo el triunfo, ¿no? Y también agregaría número uno, ¿no? Número uno, no sé si por ser bajito y flaquito y tal vez tenga 38 años, ya, suponemos que es joven, pero... No sé, yo espero de verdad con ansias cuando deje el manto, digamos, de número uno, o le mete un remake, pero hay futuro, ¿eh?
Sí, mira, hace un año, más o menos por esta época, creo que era la segunda lucha de Danny Strike, la segunda lucha de Kava en el roster principal. Segunda o tercera, quizá. Mira, ahora no están quizá en el main card.
No, están en la cresta de la ola, pero...
Pero le están dando solidez y le están dando cuerpo a LWA, ¿no?
No son un relleno, ¿no?
No, ya no, pues.
No, pues en otras empresas, en otros países, a veces el talento joven ocupa una lucha de relleno, nada más, la de arranque.
Que en realidad es... O sea, es tema de méritos, ¿no? O sea, si recién estás comenzando, obviamente tampoco te vamos a dar la lucha más importante, ¿no?
Claro.
Van creciendo, ¿no?
Pero en este caso es porque su talento ya ha crecido, pues, ¿no? Ha crecido un poco.
Ha crecido, faltan cosas más por mejorar.
Claro.
Pero esas son las caras que van a representar LWA en el futuro, ¿no? O sea, no sabemos cuánto tiempo sigue luchando Apocalipsis, de hecho... Si por nosotros fuera, que no se retire nunca, pero ya es un luchador veterano.
Primera, verdad, asterisco ahí chiquito, primera lucha en tiempo que Apocalipsis no vende la espalda.
Es cierto.
O sea, todas las luchas anteriores, Apocalipsis decíamos que vende el daño en la espalda, ¿no? Esta lucha no.
Mira, por
y
un lado,
finalmente gana.
Así como siendo abogado del diablo, Apo no vendió y Apo ganó tan simple, por así decir, entre comillas, porque ni Infest ni Veneno eran en realidad una amenaza
rivales
seria.
Para él, ¿no?
Entonces pones a tu campeón súper. Y de hecho, físicamente se veía un luchador inmenso, y dos luchadores pequeñitos, ¿sabes? O sea, el contraste era bien notorio. Alisa ya está en una rivalidad, ya está dándole pues pinceladas a su...
Ya habló.
ya habló.
Pero no oficialmente, o sea, oficialmente, pero no oficialmente, ¿no? O sea, digamos, claro, no ha habido, igual que Dani, ¿no? Dani, claro, tampoco ha dado una promo como LWA.
Lunatic sigue creciendo, no solamente en LWA, sino en el resto de empresas. El número uno, como me dices, ya está resaltando. Hay que ver, pues, cómo se desarrolla esto, ¿no?
Y no, que no suene mezquino lo que voy a decir, pero tampoco es que no hay mucho más, ¿no? O sea, LWA, su roster es ese. Es joven. Y que felizmente no está dando la sensación de que está creciendo aceleradamente por la situación. No, están dando paso a paso.
Es que justo ese año 2017 fue para eso, ¿no?
Para acomodarse.
Para crecer, para acomodarse, para...
Este es el año que muchachos tienen que también poner su parte con la empresa.
Claro, el 2017 fue para limpiarte toda la tierra de la caída, ¿no? Para acomodarte el saco y ya. No, ahora estás...
poniéndose de pie.
Claro.
Por eso en pie de lucha y ahora es punto de quiebre. No sentí que fue un punto de quiebre como tal. No era lo que esperábamos, ¿no? Pero hay cosas, brillos de los luchadores jóvenes justamente, que te dan indicios de que puede haber tiempos mucho mejores, ¿no?
Claro.
Y puede haber luchas más memorables también.
Que eso es lo que otra vez repetimos, tiene que buscar, porque no puede seguir pasando piola. O sea, ya, sí, hay mejora. Ya no es un limbo como el año pasado, pero ya, o sea, no es un limbo. Entonces tienes que empezar a calar, ¿no? No puede seguir... no puede llegar marzo, abril, mayo, junio y decir, ah, sí, está un poquito mejor que el año pasado, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a hacer eso?
Hay cosas, felizmente, hay cosas que te indican de que están en camino todavía.
Ah.
Sería injusto decir en el momento del año en que estamos que ya debería estar consolidado el asunto y esas cosas, ¿no? O sea, es verdad que el 2017 sirvió para limpiarse, como dices tú, la tierra, pero todavía están ahí, ¿no? Y lo bacán es de que le están dando un evento mensual.
Ojalá que ese ritmo
y
siga.
Ojalá que siga. O sea, de verdad ya el siguiente evento... Que todavía no han anunciado el nombre, ¿no? O sea, me parece que no. Si ya está el nombre, bueno, lo pueden ver seguramente en su Facebook. Pero esa es la ventaja, pues, de luchar seguido, de luchar mensualmente, ¿no? Que eso es lo que felizmente está adoptando el LWA. Que...
Y ojalá que esto contagie a GLL también,
¿no? Ojalá. GLL tiene su primer evento ahora...
O sea, va a empezar con fuerza.
Que sea mensual también.
Ojalá que sea mensual. Ojalá que, mira...
Que las cosas buenas se contagien, ¿me entiendes?
Sí. Ojalá que... la gente vaya a apoyar el primer evento GLL, para que esto motive a que el siguiente evento, ojalá que sea en abril, ¿no? No sabemos cuándo sea, pero a que sigan haciendo eventos pagados, porque imagínate que no les vaya bien. Lo primero que va a decir, bueno, hay que regresar al Chamo, ¿no? O hay que regresar a San Miguel gratuito y otra vez en la misma, en el mismo punto en el que estuvo estancado ese tiempo, ¿no?
También sería interesante de que haya una lucha de LWA allá, ¿no? Sería sí. una con otra, ¿no?
Claro.
Aparte que así te aseguras un poquito, aunque es un poco recontra distante, es el otro lado de Lima. Una cosa es Surquillo, no, en Surco, ¿no? Y la otra cosa es en Los Olivos. Pero, ¿no? Una lucha, no sé, número uno contra, no sé, alguien, ¿no? Digamos, talento de esa parte del roster. Y que luche en un dark match de GLL.
Lo correspondiente.
Sería, ¿no?, lo correspondiente. Y aparte le das una lucha más, ¿no?
Mira, en realidad, por el historial de interacciones entre LWA y GLL, prefiero que vayan como dark match, ¿no? Entre dos luchadores o tres luchadores de la misma empresa, a que hagan mezclas todavía, porque la última vez que lo hicieron no lo hicieron con la madurez esperada, ¿no?
Claro, resultados abiertos,
o sea, ya, si
nadie
vamos
pierde.
Si vamos a colaborar para los dos quedar bien y nunca nadie resalta, entonces mejor no lo hagan, ¿no? Yo creo que como lo están haciendo ahorita, o al menos por parte de GLL en LWA, ojalá que se repita.
Así como el dark match de GLL en el evento de LWA,
claro,
avanzó un poco la trama, ¿no? Avanzó la historia.
Que sirva para eso, ¿no?
Que sirva también para eso, ¿no? Que utilicen ese tiempo para poder avanzar algo, ¿no? No sé quiénes exactamente podrían ser, pero de todas maneras sería interesante. Imagínate que en ese dark match participe Alisa, por ejemplo.
¿Sí?
Ya, y intervenga acá, apunte, ¿no? Sería algo...
¿Cómo? ¿Alisa contra quién?
Que la lucha de Alisa intervenga acá, digo.
Ah,
ya,
claro.
Ya podría ser repetitivo, no sé, eso ya lo quedarán ellos. Pero el asunto es de que si participara Lisa, estaría. Todavía no se sabe nada de Lady Fire, ¿no? Pero estarían, creo que las cuatro en un solo evento. Las cuatro mujeres en un solo evento, ¿no? Las cuatro chicas que participan en la lucha libre nacional.
Sería algo anecdótico, ¿no?
Claro, anecdótico.
Pero bueno.
Y para finalizar, que ya nos hemos extendido un poco en los puntos buenos, que sigan llegando extranjeros de ese tipo, ¿no? Que aportan.
Quiero pensar que hay una... Como ya te dije, quiero pensar que hay un buen trato entre Arica Lucha Libre y LWA.
Ha llegado Pachenko y los VIP, ¿no?
Y además, Arica Lucha Libre, junto a Impacto y junto a Lucha Libre Calama, han anunciado en redes que van a hacer una alianza y que los luchadores de las tres empresas van a poder participar en los eventos de las tres empresas, ¿no? Entonces, esto potencia el roster de cada una, les da más historias que contar y potencia incluso lo de la facción del norte de Pachenko. Entonces, sería bacán que... Mira,
LWA ya tiene antecedentes de alianzas con empresas internacionales,
claro,
¿no es cierto? Porque ahora no, ¿no? O sea, ya digamos, es una alianza tácita, ¿no? Que siga llegando talento.
Sobre todo con Arica, ¿no? Que es esa, pues,
una alternativa de lo que suele proyectarse en Chile, ¿no? Claro. Chile no es solo Santiago, ¿no? Entonces hay lucha libre también al norte.
Y está tan en la frontera, ¿no?
Tiene un estilo también, ¿eh?
Sí, ¿no? O sea, se siente muy cercano, en realidad. Ajá. Entonces, de hecho, me decían los VIP que el destino turístico para la gente de Arica es ir a Tacna, ¿no? Entonces, hay un lazo que se puede quizá explotar.
O sea, no es gratuito esto de la cercanía, ¿no es cierto?, entre los territorios, que tal vez esa parte de Chile es lo más peronizado que claro, hay en Chile, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, eso se ve reflejado en el estilo que tienen. Pero más allá de eso, hay una, por digamos, como el boom de la lucha libre chilena está en Santiago, hay unas ansias en esa parte del territorio chileno de resaltar. Por eso claro, que vemos esto con los VIP, por eso vemos eso con el Jimmy de Pachenko, ¿no es cierto? Hay unas ansias de resaltar, entonces hay un hambre, pues, ¿no? Y entonces es interesante que venga ese talento acá. Y repito, no porque es talento que valga la pena, o sea, porque por decir que han venido extranjeros malos, no es eso, sino que es talento que, así como la lucha que vemos de los VIP contra la Real Extremo,
ajá,
aceptan su rol y lo toman, ¿no?
Claro.
No, o sea, no vienen acá a dársela de vivos ni tampoco a ocupar la primera parte del cartel, ¿no? Que ambas cosas son distintas, ojo. Puedes dártela de vivo y luchar en el opener, ¿ya? O luchar en el opener y dar una gran performance y nada, claro, de ver, ¿no? Hay millones de casos, ¿ya? Pero
hay muchas combinaciones. Aceptaron, como dice su papel, y eso es.
Siendo campeones, ¿no?
Claro.
Otra empresa. Así es la empresa de la esquina. O sea, igual.
Si ellos pudieron venir y decir, oye, pónganos recontra over, ¿ya?
Claro, pónganos contra las clits, ¿no? Para luchar.
O ya, contra ellos que van a hacer su primera lucha en parejas, ya 5 minutos y le ganamos squash. No
titular, claro, o squash, claro. Ya, si quieres que intervenga Lisa, ¿no? Pero squash, ¿no?
Claro, pero squash, claro.
Claro. Y no pasó eso, ¿no? De hecho, recibieron bastante castigo, ¿no? Por parte de Mad Max, Max García.
Claro. Ojalá, pues, ¿no? Que ahí se genere algo. Obviamente conocemos la distancia, ¿no? De Arica hacia acá, de acá hacia Arica, pero sería muy bonito, en realidad. Sobre todo que LWA busca recuperar el estatus, Arica busca resaltar, entonces ese hambre conjunta podría dar muy buenos frutos, ¿no?
Y bueno, y eso fue punto de quiebre, 2018.
Bajo los ojos del Mullet Club, ¿no?
Sí.
Bajo la mirada atenta y miope.
Y nada biliosa o bilial.
Claro.
Porque acá no se ha seguido.
¿Ah?
Acá no se ha seguido.
No.
Se hace bistec, otra cosa.
Claro, y ya no hay higadito ya.
No hay higadito.
Papita, higadito papita no con huevo, anticuchón y todo la vaina.
Anticuchón con harto corazón.
Así es. Ah, qué bonito. Ya lo hemos mencionado hasta el hartazgo, pero si quieren ver el backstage, pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar directamente a youtube.com/bulletclubp o también pueden ver la cobertura de este evento que contiene el One Minute, la previa, con bastante ruido de un carrito simpático por ahí, los resultados, este reporte del catch, el backstage, en jr.mullet.p/.dequiebre2018.
Y también pueden comprar los sabrosos y riquísimos polos, no para que te los comas, sino porque te ves papi cuando te los pones.
Si no, miren a los VIP.
Ah, ¿te gustaron los VIP? Bueno, ya, esos son los gustos de vos, pero los polos, pues, se te entallan, ¿no? Te quedan bien chéveres los polos del, claro, Mullet Club, que están 30 solcitos, como puedes ver en el recontra auto cherry que hay en el backstage. Más, le vas a poner musiquita. Ahorita está sonando la musiquita.
Obviamente, esta, pueden comunicarse, avisarnos. Oye, nosotros vamos a todos los eventos, pueden pedirlos por ahí, por adelantado, o buscarnos en el evento y vamos a llevar los polos. También tenemos unos pines, mis simpaticones, a 2 soles, ya me quedan poquitos ya. Poquitos.
¿Ah, sí? ¿Quedan todavía?
Claro, ya. Quedan poquitos.
Porque se acabaron, pero al toque, ¿eh?
Claro.
Ya, quedan todavía pines.
También los ricos stickers.
¿Estás conmigo un sticker?
Claro.
Yo también.
Un sticker, ¿no? Claro.
Yo también.
Claro, los ricos stickers, pero no lucramos con la imagen del luchador. Los stickers del Mullet, los que están a la venta, son propiedad intelectual exclusiva.
Los que están a la venta.
Los que están a la venta.
Sí, por ahí te regalamos algún sticker, ¿no? Y con la imagen de un luchador.
Puede ser, pues, de Grey, que si quieres, ¿no?
Claro.
Pero no vamos a vender ningún sticker que tenga la imagen de un luchador internacional y mucho menos sudamericano o peruano, ¿no?
Pobre que vendamos, porque nos van a hacer recordar eso.
No, está bien, ¿no? Es que los únicos que pueden vender eso son ellos mismos, o salvo, pues, un acuerdo.
Un acuerdo ahí por ahí interesantón.
Claro, allá con su buen bills.
Como, ¿no?, un chocolploc ahí.
Exacto. Ya, este podcast lo puedes escuchar. Bueno, de repente lo estás escuchando por alguna aplicación de podcasting, por YouTube, pero también puedes buscarlo en Spotify, así de frente nomás.
Te estás escuchando en Spotify, diré en Spotify, nos escucha, ¿no? Nos llega, nos están escuchando ahí en Spotify.
Claro.
Agradecemos ahí, en iTunes también. la gente que usa iPhone, y también nos escuchan en YouTube, donde ponemos los, ¿cómo pones tú? Sabes, no sé pronunciar.
Los timestamps,
¿no es cierto?
También en las aplicaciones de podcasting especializadas también están los timestamps, para que le des clic.
¿Ah, sí?
Claro, clicazo nomás, no, y ya está ya.
Es que usted es podcaster, pero yo soy invitado acá.
Ya, claro.
Ya, ok. Pero sí, no sabía, pero qué bacán, qué bacán. Entonces nos vemos la próxima cobertura, que sería...
Después del 11 de marzo.
Acá, unas cuadras nada más. Claro. En Los Olivos, en Turrioba.
Cuenta que es al costado del Chifas, y así que sale el reporte con su chaufón ahí de perro.
¿Verdad, no?
Claro.
Claro. Chuchifa, ¡au!
Exacto. Entonces, antes de que nos golpee el copyright, porque ahí están tocando una banda Monse al fondo.
La banda de Arevalo.
Sí. No, eso no, señor. Esa banda es muy buena. Un saludo para la gente de Raccoons, que tiene unos riffing de puta madre.
Oye, el edición está pero full, ¿no? Yeah.
Claro. Tenemos el reporte número 17, luego de GLL, y el número 18 a la semanita siguiente, después del próximo evento de LWA. Así que nos tomamos unas 3 semanas de descanso, más o menos, donde... No solamente van a haber nuevos off the records, sino otros contenidos ahí que se van a ir ganando ustedes.
Pues 18 reportes, ¿no? O sea, ya se viene el 18avo reporte.
El 17 y el 18avo
reporte.
Claro, 17º o 18avo.
Ya. Para el reporte 20 te cuentas un chiste.
Ya.
Ya, listo. Y yo me tomo un daiquiri, ¿ya? Eso. Estamos quedando entonces.
Ya.
Listo.
Chao, pues, ¿no?
No, pues, tú fuiste... ¡Guau, caramba! Hay que explicar acá.
Yo fui Hawaiian Boy... Ya, no. Despídete, pe, ya me valoraste, pe, ya despídete nomás, ya.
Yo iba a decir otra cosa, ¿no? Ya, ¿qué?
Yo soy Hawaiian Boy.
Yo fui Juan, y nos vemos en la próxima.
¿Pero por qué
semana?
Yo no hablo así, ¿no?
No, pues, ¿tú estás hablando acaso? Yo estoy hablando.
Yo hablo así, ¿no?
Yo fui Juan, y nos vemos la próxima semana. Bueno, acá hay unas semanas. Escúchenos, por favor, porque en el micro. Chao.
Chao, tu madre.